El capo cayó el 19 de enero de 1991, medio año después de haber evitado la Operación Nécora, tras el éxito de la Operación Andrés, el nombre en clave de Sito para la policía, dirigida también por Baltasar Garzón. Tras un año de profunda investigación y estrecha vigilancia sobre la banda, la policía, encabezada por el jefe del Grupo Cuarto de la Central de Estupefacientes, Rodríguez Simons, asaltó el chalet de seguridad de la banda en Pozuelo justo cuando estaban dirigiendo un desembarco. Cuentan que los GEO pillaron a Sito sobre unas cartas náuticas y con un teléfono satélite en la oreja. «Hostia, ahora sí que me trincasteis», dijo el capo cuando vio a los agentes. El coronel Ayuso explicó que el juez Garzón le había dado permiso para este encuentro. Garzón siempre lo ha negado. 16. Laureano Ubina y sus zuecos. «Mire, señoría, yo no soy traficante, pero aunque lo fuera, yo no voy casa por casa vendiendo la droga». Laureano Ubiña. En la primera vista del macrojuicio de la Operación Nécora celebrado en la Casa de Campo de Madrid, Laureano Ubiña apareció calzando unos zuecos. El capo del hachís llevó al extremo su estrategia de aparentar ser un aldeano analfabeto incapaz de dirigir una organización de narcotráfico. No valía la pena el esfuerzo. Después de tres preguntas le soltó al juez. «Yo nunca he invertido dinero en drogas, ni en casas, ni en fincas, ni en hostias. Era un arrebatado. Un bruto. Un maleducado», lo define un periodista. «Un bocazas con muy mal carácter. Se le iba la fuerza por la boca», añade otro. «Embestía a la gente», dice un guardia civil. «Era todo mal genio. Un ignorante, un burro», completa un policía. Los zuecos, cabe pensar, no eran necesarios. Ubiña jugaría siempre ante los jueces el papel de paisano de pueblo víctima de un negocio que se le había ido de las manos. En una entrevista que concedió a la revista Vanity Fair, realizada por el periodista David López en el año 2011, don Laureano afirmaba sin inmutarse: «Espero que el Estado me rehabilite como lo hace con los drogadictos, porque esto de ser contrabandista no deja de ser una droga como otra cualquiera». Ubiña nació en Cambados en 1946 y aprendió el arte del contrabando casi a la vez que el de caminar sobre dos piernas. Con 15 años ya conducía la furgoneta del Ultramarinos de sus padres y hacía los repartos. Con 17 no sabía apenas leer ni escribir, pero montó su propia banda de extraperlistas. De la furgoneta pasó al camión y del café al Winston de Batea. Con 18 años ya era uno de los contrabandistas más reconocidos de las Rías. Fue entonces cuando se casó con Rosa María Carro, con la que tuvo nada menos que 8 hijos. Pero en 1983 se enamoró de su secretaria, Esther Lago, que se convertiría en su segunda mujer y en el verdadero cerebro de la organización que estaba por venir. La relación de este hombre con la justicia es digna de contar. Más bien de enumerar. Hay pocos años en los que don Laureano no haya tenido intercambios de pareceres con las autoridades. Quienes lo conocen hacen un diagnóstico claro. Su carácter ha sido su perdición. Se estrenó ante el juez en 1967, después de darle una paliza a un vecino de Cangas. Un año después desfiló por la audiencia de Pontevedra por no pagar la multa. En 1977 la Guardia Civil hizo una propuesta de sanción porque el capo se había reído de una pareja de la Benemérita por la calle. Se desconoce cuál fue el motivo de mofa. Ese mismo año, sin rubor, intentó sobornar al comandante del puesto de Ogrove. El agente no pasó por el aro y lo detuvo. En 1978, solo un año después, registraron todas sus propiedades. Lo hicieron con motivo de una descarga de tabaco en la que las autoridades creían que estaba implicado. Al año siguiente lo juzgaron por el supuesto soborno al comandante honrado, pero fue absuelto por falta de pruebas. En 1981 se reabrió el caso y volvió a la celda hasta 1982. 4 días después de salir en libertad, el juez lo acusó de pertenecer al clan tabaquero de Observandos. Se tomó un respiro y en 1987 volvió a lo grande. Fue detenido en Girona por intentar colar 700 cajas de tabaco. Un año después, en un registro a su casa, le pegó una patada inesperada a un agente. Lo metieron en la cárcel, donde le pegó una paliza a Ricardo Portavales, arrepentido de la Operación Nécora. Recobró la libertad en 1990 y, semanas después, Garzón lo volvió a emplumar. Seguiremos con la lista más adelante. Los 90 fueron, sin duda, sus años grandes. Con Esther Lago tuvo dos hijas, Lara y Esther, y los cuatro se instalaron en un chalet en Alaxe, Villa García, en 1984. 4 años después, en 1988, el capo del hachís hizo realidad su gran ambición. Comprar el pazo de Bañón, que al final sería su perdición. La finca, de 286 hectáreas de albariño de primera calidad, fue adquirida a través de una sociedad que recibió un préstamo de 138 millones de pesetas, 830.000 euros. Algo fallaba flagrantemente. El préstamo lo concedió Luisa Castela Fernández, una viuda de un operario de Renfe que vivía en una casita de alquiler en Cáceres por la que pagaba 200 pesetas mensuales. Resulta que esta señora era la tía de Pablo Bioque, exabogado de Ubiña, fundador de APEM Villa García, presidente de la Cámara de Comercio de Arousa y narcotraficante. El pazo se lo compró Ubiña a unos empresarios de la Compañía de Jesús, y se convirtió en su empresa tapalera más bestial. El latifundio era la mayor plantación de viñedos de albariño del sur de Galicia. Don Laureano se erigió como un poderoso vinicultor que ponía en las mesas de los mejores restaurantes el vino albariño Pazo de Bañón. Tal ostentación le saldría cara. La propiedad se transformaría y todavía hoy lo es en el símbolo de la época dorada del narcotráfico. Fue el lugar elegido por las madres para poner su grito en el cielo y por Garzón para hacer aterrizar el helicóptero, gabardina al aire, en la redada de la Operación Nécora. La justicia le arrebató definitivamente el capricho a Ubiña en 1995. Ubiña es el único narco de las Rías Baixas que se sepa que nunca tocó la cocaína. Don Laureano solo traficaba con hachís. Lo ha repetido hasta la saciedad. Y aunque algunos agentes de la policía lo ponen en duda, nunca se ha podido demostrar que mintiese. Su primera descarga la llevó a cabo en 1989, cuando introdujo 23 garrafas de hachís en Bayo. Tenía en nómina al menos 16 hombres que trabajaban exclusivamente para él. Disponía, además, de una flota propia de pesqueros con los que traía el hachís de Marruecos. El encargado de este transporte era el marroquí Mustapha Boulaich, alias Gustavo. Victoria A., Estimada, Tais, Oneimoon, Verónica, Turia, American y Katie eran los nombres de los barcos del capo. Tenían, además, una planeadora llamada Seagull de bandera liberiana. El clan transportaba la mercancía por carretera a Alemania, Holanda e Inglaterra. Lo hacía a través de la flota de camiones de las empresas Penedo y Transgalicia, pertenecientes a Ubiña, claro. Vital Núñez Carvalho, conocido como Vital, era el encargado de que el hachís llegase con éxito al norte de Europa, y Manuel López Mozo, el que coordinaba la flota de camiones. En una entrevista que concedió en el año 2011, Ubiña afirmaba: "Me gustaría resaltar, y que quede muy claro para siempre, que yo nunca compré ni vendí un solo gramo de hachís. En alguna de las tres operaciones frustradas por las que fui condenado simplemente lo transporté por mar y tierra". Alrededor del grupo, como en el caso de Miñanco, se movían algunos clanes satélite que colaboraban con la organización de Ubiña en algunas operaciones. Uno de los más recurrentes era el de Manuel González Crujeiras, más conocido como Ocarayán, histórico capo de Ribeira y tal vez el narco más importante que haya conocido la comarca de Barbanza. La organización estaba acorazada por el que tal vez fue el entramado más espeso que Hacienda haya conocido en Galicia. Era una obra de ingeniería fiscal llevada a cabo por una all-star de abogados panameños pagados a precio de oro. Lo desangraron, cuenta un oficial de la Guardia Civil. Le cobraban auténticas barbaridades, pero como era medio analfabeto, aceptaba. Sus tres principales empresas eran Piville Rager Corporation, Fashion Airlinks y Norwich Crest y Panada. En Galicia destacaba Oula S.A., una empresa de construcción e inmobiliaria mediante la que poseía 16 fincas y varios pisos. Ninguna de estas sociedades estaba a su nombre, todas pertenecían a testiferros. La farsa iba tan lejos que, a ojos del Estado, Ubiña era pobre de solemnidad. No tenía posesiones ni ingresos. Se metió tanto en el papel que en 1989 acudió a la oficina del INEM de Cambados a solicitar el subsidio por desempleo, asegurando que lo habían cesado como gerente de Oula S.A. Se lo denegaron y el capo los denunció. Fijaron la vista para el 11 de junio del año siguiente, 1990, víspera de la Operación Nécora. Ubiña no apareció por el juzgado. Ocarayán era el encargado de dirigir las descargas en la ría. Él mismo llevaba los barcos y pilotaba las planeadoras. Con los años se convertiría en un experto narcotransportista, y con el desmantelamiento de la organización de Ubiña dio el salto a la primera línea. Lo trincaron en 2001, cuando los GEO abordaron en alta mar el pesquero que tripulaba con 1.800 kilos de cocaína de bordo. En 2011, en el primer permiso en 10 años que le concedían para salir de prisión un fin de semana, se escapó a Colombia sin mirar atrás. El tipo que le llevaba todas estas lides legales y fiscales era Pablo Bioque, el narcoabogado, ayudado por otro letrado que siempre se situaba al calor del narcotráfico gallego, Francisco Velasco Nieto. Antolín Ríos Janeiro Tolín era el encargado de, una vez entregado el hachís en los países de destino, traer de vuelta el dinero. Era un hombre de máxima confianza de Oubiña. A los mandos de todo estaba su mujer, Esther Lago, auténtica jefa de la organización. Esa sí que era lista, dice un policía ya retirado. Pero lista de la hostia. Esther se mató en 2001 al estrellar su coche contra una casa en Corbillón, a la entrada de Cambados. Eran las 2:30 de la madrugada. Iba a buscar a su hija a la salida de una discoteca. Al parecer, según la investigación, Esther se quedó dormida al volante. Cuando la ambulancia llegó, estaba todavía viva, pero murió de una parada cardiorrespiratoria cuando la llevaban al hospital. A Oubiña, que en ese momento estaba en prisión, le concedieron un permiso para asistir al entierro. Fue un accidente tremendo, rememora un agente. Un golpe frontal contra la esquina de una casa. La casa, por cierto, y no es broma, era el centro de escuchas telefónicas de la Brigada de Estupefacientes de la Policía Nacional. La jefa de una de las organizaciones de narcotráfico más importantes se estrelló contra ellos. Oubiña fue detenido por el juez Garzón en la Operación Nécora, llevada a cabo en junio de 1990. Primero lo buscaron por El Pazo, pero no vivía allí, así que se dirigieron a su chalet de Alaxe. Los agentes llamaron a la puerta y trincaron al capo en pijama. Saldría de rositas de aquella redada, y durante la década de los 90 continuaría en el negocio hasta su caída, de momento definitiva, en el año 2000. Su hijastro, David Pérez, ha seguido sus pasos. Los Oubiña todavía no han dicho su última palabra. 17. Los Charlines, un clan a la siciliana. ¿Que si tengo fincas? Hombre, señoría, dese cuenta de que, en Galicia, a 20 metros cuadrados le llamamos finca. Manuel Charlín Gama. El agente miró a través de la ventana y vio al viejo en su cocina, vestido con un pijama de posguerra. Dio la señal a sus compañeros y llamaron a la puerta. Abrió Josefa Pomares, su mujer. No, Manolo no está. Era el 3 de noviembre de 1995, y un día antes el juez Baltasar Garzón había decretado prisión incondicional para el capo de los Charlines, que había salido en libertad sin fianza tras la operación Nécora. Así que, basándose en las pruebas de otro alijo, mandó a los agentes para allá. Los policías no creyeron a Josefa, obviamente, y entraron en la casa. No había ni rastro del viejo Charlín. Inspeccionaron el chalet con saña, mientras se recreaban en los lujos de la vivienda, como el enorme gimnasio de la planta de abajo. Después de un rato, un oficial vio una marca en la pared. Era la puerta camuflada de un zulo de seguridad de 10 metros cuadrados. La intentaron abrir, pero sin éxito. Le gritaron, le explicaron que no tenía escapatoria, y al cabo de un rato el patriarca abrió la puerta y, todavía en pijama, se entregó. Manuel Charlín Gama nació en Villanova de Arousa hace 82 años. Es un hombre que mide las palabras. No regala ni una y las que concede suelen ir codificadas con sarcasmo, como punzones defensivos del desconfiado innato. De niño trabajaba con sus padres en una granja de almejas que permitía sobrevivir a la familia. Eso de llegar justo a fin de mes no iba con él, así que siendo todavía chaval montó su propia empresa de compra-venta de marisco, camarón y nécora. Ya se le intuían maneras. Con 26 años fue detenido por pescar con dinamita. A pesar de ello le fue razonablemente bien y levantó una fábrica marisquera. En ella comenzó a inyectar el dinero que se sacaba con el extraperlo en Portugal. Penicilina, cobre, alcohol y enseguida, de la mano como no de Vicente Otero Terito, pasó al tabaco. Fue en esta época cuando estrechó sus lazos con las autoridades. En 1960 tuvo su primer encuentro con la ley cuando lo pillaron con una furgoneta cargada con un alijo de Winston. El padrino, como lo llegaron a conocer en Villanova, es el único de los narcotraficantes históricos que, a día de hoy, está en libertad. Y también fue el primero en traficar con droga. Sus hijos le dieron el aviso de que había que vender hachís y el viejo no perdió el tiempo. Traficaba con esta sustancia cuando la Guardia Civil todavía perseguía cajas de tabaco. Al igual que Sito en Carabanchel, Charlín saltó a la cocaína mediante los contactos que hizo en la cárcel modelo de Barcelona, después de que lo condenaran por la paliza que le dio a Celestino Suances, aquel contrabandista de Valladolid que acabó metido en la cámara frigorífica por una deuda. Comenzó entonces su carrera como narcotraficante a gran escala y, en su periplo, arrastró a toda su familia. El de los Charlines es un clan verdadero, en el que casi todos sus miembros son familiares entre sí. O dicho de otro modo, es una familia en la que casi todos sus miembros se hicieron narcotraficantes. Y, además, animados por el patriarca, explica una periodista. A Manuel Charlin no parecía importarle el bienestar de sus hijos o sobrinos. Los metió a todos en el negocio, sus dos hermanos, seis hijos, dos nietos, yernos y sobrinos, y expuso sus vidas. Uno de sus familiares estaba muy enganchado y el viejo decidió que fuera él quien manejase una operación que tenía muchas probabilidades de fracasar. Si salía mal, perdía la pieza más débil del clan. Lo único que le importaba era el negocio. Era, además y sin ninguna duda, la organización más violenta. Ajustaban cuentas sin pestañear, y en su camino han dejado algún cadáver. José Benito era el hermano más discreto del patriarca. Logró mantenerse impoluto, sin una sola condena, ni siquiera un juicio, hasta el año 2000, cuando el SBA de Algeciras interceptó 3.000 kilos de hachís en un camión cisterna procedente del puerto de Tánger. El camión transportaba aceite de pescado. Hay que reconocerle al perro el mérito de detectar el hachís. El segundo hermano del viejo, José Luis Charlín Gama, porta el honor de haber recibido la mayor condena por narcotráfico en España hasta la fecha. 36 años por intentar colar 1.000 kilos de cocaína en 1991 a bordo del buque Rand 17. José Luis solicitó el tercer grado en el año 2002. Junto a José Benito, fue detenida su mujer, María Pilar Paz Santorum. Años después caería su hijo. Benito quedó a la espera de un juicio que nunca se celebró. En el año 2007 moría de un infarto mientras conducía por As Sinas, al lado de Vilanova. 17 El barco navegaba por el Caribe cuando una avioneta colombiana tiró al mar decenas de fardos de fariña. La tripulación los recogió y los embarcó. Cerca de allí, otro buque alquilado por los Charlines, el del Sur, hacía de guardaespaldas y le suministraba combustible y víveres. Un mes después, cuando estaban arribando a Portugal, el SBA los interceptó navegando sin bandera. Aquella sentencia también castigó a la compañera de José Luis, Carmen Ubiña Rodríguez, acusada de coordinar la recepción de la carga en tierra, y a su hija, Rosa María Charlín Martínez, quien vio atenuada su pena porque el juez consideró que su padre la había obligado a participar en la operación. Aún así, cumplió 9 años. Así son los Charlines. Alegó que tenía una oferta para trabajar en una zapatería de un centro comercial de Las Rozas, en Madrid. El tribunal se mostró receptivo. Su conducta en prisión es adaptada y, a sus 56 años, tras más de 10 ininterrumpidos en prisión, ha tenido tiempo para reflexionar sobre la fortaleza del Estado de Derecho. Pero José Luis no reflexionó ni por asomo. A las pocas semanas el tribunal descubrió que la oferta de Zapatero era falsa. Otra hija de José Luis, Yolanda Charlín, acabaría también en prisión tras el alijo del Rand. Muchos años después, en 2013, volvería a ser detenida por su relación con un laboratorio de heroína de Valladolid dirigido por narcos turcos. En cuanto a los hijos del patriarca, la lista es larga y suculenta. La mayor, Josefa Charlín Pomares, en libertad desde 2012 tras cumplir 11 años de cárcel por narcotráfico y blanqueo, era considerada la mano derecha del patriarca. De hecho, tomó el mando de la organización cuando su padre fue encarcelado. Casi siempre ejerció a distancia. En 1994 Garzón emitió una orden de busca y captura, y Josefa se esfumó. Estuvo 7 años prófuga, hasta que las autoridades portuguesas la encontraron en Oporto, a 170 kilómetros de Arousa. Manuel Charlín Manolito y Melchor Charlín eran los siguientes en el organigrama. Melchor logró meter 4.000 kilos de hachís por Bayona en 1989. Cuando Garzón fue a por ellos, los dos hermanos se esfumaron. Melchor se cogió un vuelo a Chile y estuvo 5 años fugado, hasta que lo agarraron en Rabat. Manolito también eligió Latinoamérica para poner tierra de por medio, y en 1993 tenía 3 órdenes de busca y captura y la Interpol lo rastreaba con ansia. Con ese panorama se lo encontró un día de noviembre un vecino de la isla de Arousa que vendía su casa. Manolito cogió un avión, se acercó a Arousa, preguntó el precio y se largó otra vez a Sudamérica. El vecino, por cierto, le dijo que no estaba en venta. Adelaida Charlín era la hermana discreta y tímida. No se dejen engañar. En 1991 dirigió la descarga de 800 kilos de cocaína, y ese mismo año coordinó el transporte por tierra de otros 1.000. Por ambos casos fue procesada y, cómo no, arrastró con ella a su familia. Por la primera operación fue condenado su primer marido, Antonio Acuña Rial, y por la segunda, su novio, el italiano Pasquale Imperator. Cuando los mayores fueron encarcelados, tomaron las manijas del clan los siguientes hermanos. La parte financiera la comenzaron a coordinar Oscar Charlin y Teresa Charlin, y ambos acabarían condenados en el año 2007 por blanqueo y delitos fiscales en la conocida como Operación Repesca. En este juicio también fue condenada una nieta, la hija de Josefa Charlin, Noemí Houghton, que acortó la pena de 7 años tras pagar a Tocateja 30.000 euros de fianza. Natalia Somoza, otra nieta, también fue procesada por blanqueo. La detuvieron cuando el Estado estaba subastando los bienes incautados al clan y se le ocurrió pujar por ellos con 800.000 euros. Los Charlines trabajaban hombro con el clan de Oscanios. El jefe de este grupo era Manuel Baulo Trigo, un tipo muy valiente o muy inconsciente al que encontramos involucrado en numerosas operaciones, siempre en compañía de su familia. Sus 3 hijos, Daniel, Anselmo y Ramón, y su esposa, Carmen Carballo Jueguen, hermana del capo Manuel Carballo, quien llevaba las cuentas del clan. Durante aquellos años fueron 2 grupos casi fusionados en los que, incluso, había lazos de sangre. Daniel Baulo, hijo de Manuel, estaba saliendo con Yolanda Charlin, hija de José Luis y sobrina del patriarca. La relación amor-odio de la pareja marcará la colaboración entre ambos clanes. Como buena historia de pasión que se precie, acabó en tragedia. En octubre de 1989 Oscanios y los Charlines todavía celebraban haber metido 600 kilos de cocaína por Muxía cuando les propusieron otro al hijo. Entonces el patriarca estaba en la cárcel, y tuvieron que esperar a su autorización para llevar a cabo la nueva operación. El viejo dio luz verde, y el día de Navidad de 1989 el pesquero Halcón II partió de Santa Cruz de Tenerife rumbo a Colombia, donde esperaba el cartel de Bogotá, con el que normalmente trabajaba el clan. Frente a Guajira se encontraron con una embarcación colombiana. Ellos les dieron 535 kilos de cocaína, y los gallegos entregaron como fianza de Daniel Baulo. Después emprendieron el regreso con los fardos pegados al ancla, lo más cerca posible del mar por si había que soltarlos. Y hubo que soltarlos. Nada más salir avistaron una patrullera estadounidense y tiraron la cocaína al mar como si fueran bombas con la cuenta atrás a punto de llegar a cero. Los colombianos no se creyeron la historia y plantearon un ultimátum. O pagaban 60 millones de pesetas, 360.000 euros, o Daniel Baulo regresaba a Arousa en una caja. El patriarca se negó a desembolsar la cantidad íntegra, y la madre del rehén habló con su sobrino, Danielito Carballo, entonces socio de Sito Miñanco, para que la organización de Sito pusiera el resto. Finalmente se reunió el dinero y Baulo regresó a Galicia. Después comenzó la rumorología. Que si en realidad no había aparecido ninguna patrullera, que si faltaban fardos, que si alguien se quedó parte de la carga y fue una más en la larga lista de sospechas entre ambos clanes. La desconfianza venía de lejos. Los Charlines debían mucho dinero a Oscanios. El cóctel lo completaban los líos de faldas que se deslizaban en la relación entre Daniel y Yolanda, que salpicaban los ánimos del resto. Todo junto y bien revuelto desembocó en 1992 en una amenaza de Daniel de colaborar con la justicia. Lo anunció cuando su amada, Yolanda, lo visitó en prisión acompañada de un exnovio. En aquella ocasión el colaboracionismo no llegó a concretarse, pero sí lo hizo en 1994, cuando los 2 clanes fueron procesados por los alijos del Randy el Halcón II. Hartos de impagos, jugarretas y traiciones sentimentales, Oscanios se encontraron con la oportunidad de reducir sus condenas y, de paso, vengarse de los Charlines. Manuel y Daniel, padre e hijo, le dijeron al juez Garzón que querían colaborar. Se unían así a Ricardo Portavales y Manuel Fernández Padín, los otros 2 arrepentidos. Este último se cruzó un día con los Baulo en el pasillo de la Audiencia Nacional. Recuerdo que los vi y me preguntaron, ¿tú no eres el Padín? Yo les dije que sí. ¿Y vosotros? De Cambados, me dijeron. Luego les pregunté, ¿no tenéis miedo? Y recuerdo que Manuel me dijo, ¿miedo a quién? ¿Qué va, hombre? Si él esteña en mans, nos temos mans. 18. O muy valiente o muy inconsciente. 4 días después Manuel Baulo apareció muerto en su casa. Ocurrió el 12 de septiembre de 1994. Baulo estaba leyendo la prensa en el comedor de su casa en Cambados. Eran las 10:15 de la mañana. 3 jóvenes colombianos, Luis Aldemir, de 20 años, John Salcedo, de 24, y Abel de Jesús Vázquez, de 25, entraron en el jardín de los Baulo. Después uno de ellos llamó a la puerta y dijo que eran policías y que venían a hacer un registro. Carmen abrió y vio al joven con una pistola en la mano. Trató de cerrar, pero era demasiado tarde. Manuel se lanzó al teléfono para avisar y ese fue el último 18. Si ellos tienen manos, nosotros tenemos manos. Gesto que hizo en su vida. Le dispararon a quemarropa. A Carmen también, para acallar los gritos. Después buscaron al hijo, Daniel, pero no estaba en casa. Sí estaban otros dos hermanos, quienes lograron dejar herido a uno de los colombianos. Esa herida fue la que les impidió regresar inmediatamente a Colombia y permitió a la policía detenerlos. Manuel Baulo murió en el acto. Carmen, con una bala incrustada en la médula, pasó el resto de su vida en silla de ruedas. Acabaría confesando el ataque el más joven de los sicarios, pero los otros dos siempre han mantenido su inocencia. Hasta donde ha podido averiguar la policía, los pistoleros fueron enviados por el cartel de Bogotá a petición de los charlines. No estaban dispuestos a permitir la traición. Meses después del asesinato arrancó el juicio por las descargas del Randy del Halcón II. Con el testigo clave eliminado, la plana mayor de los charlines fue absuelta. No solo eso. El clan implicó a Manuel Baulo y el viejo aseguró ante el tribunal que nunca había tenido ningún problema con él. La sentencia recayó finalmente sobre Baulo. El muerto cargó con todas las culpas. Meses después, ya postrada en la silla de ruedas, Carmen Carballo explicaría que su marido y su hijo Daniel ya habían sido amenazados por un colombiano días antes en el puerto de Cambados para que frenasen su declaración. Incluso Danielito Carballo, su sobrino y socio de Sito, les había pedido que no colaborasen o tendrían serios problemas. Siguieron adelante los canes y la tragedia se consumó. Lo curioso de esta historia es que, años después, Daniel Baulo, que se libró de las balas por no estar aquella mañana 19 un doble intento de meter 8.000 kilos de cocaína por la ría en yate que terminó con la droga tirada por la borda mientras eran perseguidos por la patrulla del SBA. Dos semanas más tarde, los vecinos verían llegar con las olas cientos de fardos a la arena. En casa, fue detenido en la operación Destello 9. Junto a Daniel Baulo, en esa operación cayó también José Benito Charlín Paz, sobrino de El Viejo. Los charlines y los caneos trabajando de nuevo juntos. El amor venció una vez más al odio. Otro narco que orbitaba alrededor del clan era Antonio Castellano Plasencia, que también participó en el Alijo del Rand. A Plasencia lo condenaron en 1995 por esta operación, pero el año siguiente, antes de entrar en la cárcel, se escapó. Aterrizó en Colombia y allí decidió hacerse la cirugía estética y cambiar de rostro. Después se trasladó a Suecia, donde se casó y rehizo su vida. En 2011, 15 años después, la Guardia Civil lo localizó y lo detuvo en Barcelona, donde al parecer se había trasladado para visitar a un amigo. Exceso de confianza. A Castellano Plasencia le faltaban 3 meses para que su delito prescribiese. Los charlines blanqueaban el dinero con una fabulosa red de empresas. La principal era la conservera Charto, situada en Villanova, y la ya mencionada marisquera La Basalle. La lista se engrosaba con una depuradora, varias bateas, una piscifactoría, un criadero de rodaballo, una empresa constructora, otra vinícola y una más agraria. La joya de la corona, sin embargo, era el Pazo de Vista Real, que los charlines adquirieron tras haber pujado sin éxito por el de Bayón. Además, en aquella época el clan tenía 29 fincas, un monte y decenas de pisos. Contaban con su propia flota, con 4 pesqueros y 6 planeadoras. La Nómina, Navela y las 4 Gavilán. Tan fabuloso despliegue no cerraba las puertas a la suerte. A los charlines les tocó la lotería 18 veces. Les solía tocar antes de hacer una inversión grande, explica el abogado Luis Rubí, que investigó su patrimonio. De hecho, fue la lotería una de las cosas que nos permitió deshacer el entramado. Vimos que 2 o 3 billetes habían sido comprados en un supermercado a las afueras de Córdoba. Obviamente, no encajaba. A día de hoy, una tercera generación de charlines sigue ocupando páginas de periódicos y salas de tribunales. El clan vive y su lucha sigue. El viejo lo contempla todo desde su retiro en Villanova, donde se le puede ver todas las mañanas tomando café y leyendo el periódico. Serio, desconfiado. Midiendo las palabras. 18. Marcial Dorado, en su yate con el presidente. No sé de qué color es la coca ni el chocolate, nunca los vi en mi vida. Ni quiero verlos. Marcial Dorado, al periodista Felipe Suárez. Fue en el año 2006 y lo supimos por un confidente. Un narco que estaba allí aquel día. Pero nunca pudimos pillarlos, y la justicia tampoco ha podido demostrarlo nunca. El agente que habla ruega discreción. Fue en la playa de Foz, en Lugo. Llegaron 2 planeadoras, una con los fardos de cocaína y otra con combustible. Sacaron la mercancía y la metieron en dos todoterreno. Había por lo menos 2000 kilos. Los coches fueron hasta una nave cercana, y allí sacaron los fardos con una excavadora roja. Después se los llevaron. Todo les salió perfecto. Nosotros llegamos más tarde, pero no mucho más, porque aún recuerdo las marcas que dejaron las planeadoras en la arena. Lo que el agente describe es, probablemente, una de las cientos de operaciones de descarga que ha habido en Galicia de las que jamás tendremos noticia. Solo trascienden las que salen mal. Aquella operación la dirigía José Antonio Creo Fernández, un narco de perfil bajo que, semanas después de aquello, desapareció. Pudo haber algún problema con la carga o una deuda. Algo pasó, porque él se fugó a Portugal. Allí le iba a visitar su mujer hasta que hace unos meses lo dieron por muerto. La historia sigue rodeada de enigma y, tal vez, el mayor de todos sea lo que el confidente explicó al final de todo. Junto a José Antonio Creo estaba, coordinando la descarga, Marcial Dorado Baulde. Estaba allí, este informador lo vio. Y, créeme, no miente. La revelación merece el suspense narrativo, porque el debate sobre si Marcial Dorado se ha dedicado al tráfico de drogas o solo ha trabajado con tabaco es recurrente en Galicia. La justicia solo lo ha podido implicar en un caso en 2003, cuando fue condenado por vender el barco South Sea, que se usó para una descarga de cocaína. Cumple sentencia por ello actualmente. Cometió un error en aquella ocasión y se la jugaron. Está pagando como narcotraficante cuando nunca lo ha sido. Lo explica un veterano guardia civil convencido de que Marcial nunca ha pasado de señor do fume. Yo creo que este hombre nunca entró en el narcotráfico, no lo necesitaba, afirma. Un periodista que conoce bien la trayectoria de Marcial coincide. Creo que nunca fue narcotraficante, cometió ese error en 2003 y fue empapelado como colaborador necesario. Pero todo el dinero que sacó fue del tabaco. Otros, en cambio, creen que el capo sí trabajó con los carteles, pero fue más listo que el resto. En febrero de 2015, la Audiencia Nacional condenó a Marcial a 6 años de prisión por blanqueo, tras meses buceando en su escandaloso patrimonio. En su sentencia, el tribunal expresa: es verdad que Marcial Dorado ha sido un contrabandista de tabaco, pero esto no quiere decir que no se dedicase al narcotráfico. Los jueces consideraron probado que el capo movió 106 millones de francos suizos, 69 millones de euros, en la década de los 90. Más de 50 fueron ingresados en efectivo en cuentas suizas, ¿se acuerdan de Josef Arrieta llevando el dinero de los capos a Suiza en el maletero de su coche? El tribunal estimó imposible que los movimientos bancarios procedieran solo de la venta de tabaco y admitió como indicio de que Marcial era narcotraficante un envío de madera desde Togo, en el año 2000, en el que uno de sus contenedores transportaba cocaína. El envío estaba vinculado a dos empresas de Marcial. Marcial es un tío con una inteligencia innata, afirma un policía nacional. No estudió, pero es muy muy listo. El periodista Julio Farriñas coincide en el diagnóstico. Muy hábil para los negocios, para cualquier tipo de negocio. El debate está vivo. Y las revelaciones del confidente y de la Audiencia Nacional lo alimentan. Aunque Marcial nació en Cambados, en 1950, siempre ha pertenecido a Illa de Arousa, a donde se trasladó de niño. Entonces su madre trabajaba como limpiadora en casa del capo tabaquero Vicente Otero Territo, ni un gran jefe sin su correspondiente contacto con Territo, y, fruto de la necesidad, envió a Marcial y a sus dos hermanos a vivir a casa de Narciso Suárez, un millonario falangista dueño de la flotilla de lanchas que unían a ella con el continente. Esa fue la única forma de conectar ambos lados hasta 1989, cuando se construyó el actual puente. Marcial comenzó de crío a pilotar las lanchas del señor Narciso, y enseguida despuntó como uno de los más veloces de la ría. Territo lo llamó a filas y, en pocos años, Marcial ya estaba metiendo rubio americano en Arousa. A finales de los 80, apodado ya como Marcial de la Isla, era el amo y señor del tabaco en las rías baixas, con un imperio que resistió la investigación del entramado de blanqueo en Suiza. Se casó con María del Carmen Fariña y tuvo 2 hijas, a las que envió a estudiar a Inglaterra. Les dio la mejor educación y trató de mantenerlas al margen del negocio. No lo conseguiría del todo. María Dorado, abogada, fue condenada en la sentencia de febrero de 2015 por blanqueo. Colaboraba en la gestión de los negocios familiares. Junto a ella también cayó Otilia Ramos, la actual pareja del capo. El tabaco lo hizo multimillonario, pero a diferencia de sus contemporáneos, no le gustaba hacer ostentación de su fortuna. Mandó construir una mansión en la isla que resultó una metáfora de sí mismo, por fuera parece una buena casa sin más, de esas que no te hacen bajar la ventanilla del coche al pasar. Por dentro tenía una piscina interior con suelo de cristal, bodega, sala de juegos, pista de tenis iluminada. Que fuera más discreto que sus compañeros de negocio no quiere decir que fuera austero. Marcial era un fijo en los mejores restaurantes de las Rías, donde siempre invitaba al mejor marisco y al vino más potente de la carta. De sobra conocido en Galicia, la fama de Marcial cruzó rauda la meseta en marzo de 2013. Unas fotos en su yate publicadas en el diario El País, en las que está acompañado del actual presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, devolvían a la vida al fantasma de la narcopolítica gallega. La sacudida fue tremenda. El presidente del gobierno gallego en el barco de uno de los mayores capos de las Rías. Las fotos datan del verano de 1995. Feijóo y Marcial, tal y como explicaba El País acompañando las imágenes, se conocieron ese año cuando el dirigente del Partido Popular era el número 2 de la Consellería de Sanidad. La amistad entre ambos se estrechó, y el prometedor alto cargo popular comenzó a acudir con frecuencia a la mansión del capo en Ailla, donde se celebraban copiosas comidas y reuniones en las que, según el mismo diario, charlaban, entre copas, hombres de la organización de Marcial y mandos uniformados. A Marcial le encantaba relacionarse, explica Julio Fariñas. Estaba obsesionado con eso. Tenía amigos en todos los sitios, y especialmente en la política. Político y contrabandista también se iban de viaje juntos. Estuvieron en Cascais, Andorra e Ibiza, donde Marcial tenía amarrado el yate Oratus. También pasaban días en la casa que el capo tenía en Bayona, donde, por cierto, tenía otro yate. Feijóo, tras hacerse públicas las fotos que dejaron boquiabierta de Galicia, tuvo que dar explicaciones. Aseguró que su relación con Marcial se limitó al ámbito personal, y reconoció que estuvo en su barco y en su casa, y que hizo al menos un viaje con él. Pero siempre acompañados de más amigos. El presidente negó tajantemente que tuviera ningún lazo económico con el capo y que estuviera al tanto de sus negocios. Esto último fue un poco chirriante, porque en 1995 Marcial era más que conocido en Galicia y ya había desfilado dos veces ante los tribunales. Una en 1984, por el macrosumario 11-84 contra el tabaco, y otra en 1990, cuando fue absuelto de la operación Nécora. Feijóo se excusó explicando que en aquel momento confió en la palabra de los amigos comunes, quienes le aseguraron que Dorado ya no se dedicaba al contrabando. En 1997, según explicó en su día el dirigente gallego, cortaron la relación después de que la Audiencia Nacional abriera una investigación al contrabandista. Pero años después el presidente tuvo que admitir, tras conocer la existencia de una grabación policial, que siguió hablando esporádicamente con el capo hasta el año 2003. Tras ello dio por zanjado el asunto, y actualmente sigue en la presidencia. Incluso su nombre ha llegado a sonar en los mentideros políticos como posible aspirante a la sucesión de Rajoy. En realidad las fotos ya las conocía Feijóo desde 2004, cuando la policía las requisó en un registro en casa de Marcial. Supuestamente alguien se las filtró al PSOE gallego, y estos amenazaron con difundirlas si el PP no rebajaba el tono de sus ataques. Todo fair play. Poco ayudó Marcial a la imagen del presidente gallego cuando, desde la cárcel, decidió pronunciarse. Es un buen muchacho, muy trabajador. Siempre intuí que llegaría lejos, transmitía honradez y pasión por el trabajo. Y completó. Estoy seguro de que él sabe que no fui, ni soy, ni seré un narcotraficante. Marcial vive aferrado a su discurso. Siempre que le dan la palabra la emplea para desvincularse del narcotráfico. Hace unos años la pareja de Dorado llamó a un policía de Arousa para preguntarle si podía ir a testificar a la audiencia en favor del capo, para explicar que solo se dedicaba al tabaco. Lo cuenta el propio policía. Yo le dije, si Marcial se dedica solo al tabaco, eso yo no lo sé. Además, ¿usted sabe lo que me está pidiendo? Que vaya a la Audiencia Nacional a declarar a favor de su marido. Pero, mujer, yo tengo mi dignidad. Búsquese la vida por otro lado. Contrabandistas o narcos, el de Marcial era un grupo poderosísimo, con infraestructuras y trabajadores a la altura de cualquiera de los clanes del narcotráfico. Uno de sus hombres de confianza era José Luis Hermida Paz Calabrote, quien compaginaba su pertenencia a la banda de Marcial con trabajos junto a los charlines. Calabrote fue uno de los socios de la operación del barco RAN, y le cayeron años por ello. Manuel Prado López era otro de los hombres de Marcial, y también acabó en el narcotráfico cuando la banda se deshizo en 2003. ¿Y de qué manera? Prado López acudió una vez más al calor de los charlines, y se acabaría convirtiendo en uno de los enlaces entre el clan gallego y el cartel de Bogotá. Lo pillaron a finales de 2006 en la Operación Destello, esa en la que los fardos cayeron al mar y llegaron a la orilla. Como no podía ser de otra manera, Marcial también edificó una fortaleza financiera y empresarial. El contrabandista manejaba una de las fortunas más amplias de Galicia, y guardaba su dinero en cuentas de Suiza, Portugal y Bahamas. Contaba con varias inmobiliarias y gasolineras. En Portugal tenía una potente empresa vinícola, con una enorme plantación, y en Marruecos invertía en una productora de aceite de oliva. Llegó a gestionar un trust de 28 sociedades españolas y extranjeras. Hasta que el mazo de Hacienda cayó sobre él en el año 2009, Marcial tenía 4 fincas en Portugal, 6 pisos en Galicia, 10 locales comerciales en Santiago de Compostela y una fábrica en Vilanova. Tenía también pisos en Ávila, Madrid, León, Sevilla y Málaga. A través de su emporio, contaba con otras 208 propiedades. Por si fuera poco, en 1998 otro afortunado le tocó la lotería. El debate sobre si Marcial dio el salto o no demuestra que, aunque pasarán desapercibidos, los contrabandistas de tabaco siguieron existiendo en Galicia hasta hace pocos años. Protegidos por la mediática sombra de los narcos, decenas de señores dos fume 20 siguieron viviendo hasta hace bien poco a todo tren gracias al Winston de Batea. Otro señor dos fume, José Ramón Nené Barral, alcalde de Ribadumía, siguió su actividad tabaquera hasta, al menos, el año 2003, y a día de hoy está imputado y a la espera de juicio por fraude a Hacienda. Con él, sus tres hijas. Para todos ellos el fiscal pide 8 años de cárcel. Otro que siguió con el tabaco fue Manuel Suárez Manolito, hijo del falangista de Ailla con quien vivía Marcial. Manolito siguió con el rubio americano hasta el año 2002, cuando lo trincaron junto a su esposa. Con él cayó también el considerado último señor do fume de Galicia, Juan Manuel Lorenzo Lorenzo, alias Ferrazo. En 2008 puso fin a su carrera tabaquera tras firmar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. El Estado cobró 1 millón de euros en multas, y él, junto a otros 30 contrabandistas que formaban parte de su banda, se libró de la cárcel. Con el acuerdo cayó la última gran banda de señores dos fume de las Rías. Se cerró una etapa. 19. Marea Blanca. ¿De verdad está pasando todo esto? Dejadnos vivir. No fue fácil convencerlos para que montaran el equipo. A ninguno de los porreros como los conocían en Vilanova le apetecía jugar al fútbol. En realidad a ninguno le apetecía hacer nada más allá de tirarse en el jardín, como se llama al parque de Vilanova, a fumar porros o probar anfetaminas. Lo único que les podía mover era la propuesta de ir a Cambados o a Vila García, apalancarse en un bar y ponerse hasta arriba de todo. Cualquier otra actividad era malgastar fuerzas. Por eso aquel verano de 1982 no fue fácil convencerlos para que montaran un equipo de fútbol. La historia del equipo de fútbol Dejadnos Vivir es la historia de cómo el narcotráfico hirió profundamente a la juventud de las Rías Baixas. ¿Qué consecuencias puede tener para una pequeña comarca albergar la más activa organización de tráfico de cocaína de Europa? La pregunta se la hacía el narrador del documental Marea Blanca, un riguroso y contundente trabajo galardonado en el año 2001 con el premio Reina Sofía contra las drogas. El documental muestra cuáles fueron las secuelas de que en un puñado de kilómetros se concentraran los mayores capos de la droga del continente. Toda una generación, la nacida en los años 60 en la ría de Arousa, se vio arrasada. La diferencia entre estos chavales y los pioneros aquellos Chis, Chema, Tatio Damaso de la Vila García de los 70 que abrieron los ojos a los charlines era que esta nueva generación no se conformó con el hachís. Estaban en medio, entre los carteles y los clanes gallegos, y pagaron por situarse en el momento equivocado en el sitio equivocado. En Galicia se los conoce como la generación perdida. Cientos de chavales murieron o quedaron marcados para siempre por la onda expansiva de alijos, planeadoras, descargas, mansiones y descapotables. La idea de montar el equipo fue de Manuel Fernández Padín, uno de los arrepentidos de Garzón. En 1982, y con apenas 20 años, colaboraba con la Asociación Cultural ONUBA, que organizaba las fiestas de Vilanova. En ellas había todo tipo de actividades deportivas, entre ellas, un campeonato de fútbol en el que participaban decenas de equipos y que nunca había interesado lo más mínimo a los desaliñados chavales del jardín. Padín tuvo que hacer un enconado trabajo de captación para sacar a sus colegas del bar y calzarles unas botas. Empezó hablando con Nito Sopitas y Gelucho, los mayores. El primero le dijo que sí, pero unos días antes de que arrancara el campeonato decidió jugar con otro equipo. El segundo aceptó el puesto de entrenador. No tenía la mínima noción de fútbol. Ambos eran los encargados de suministrar hachís, anfetaminas y finalmente heroína al resto de la pandilla. Ambos están hoy muertos. Mi primer recuerdo de las drogas lo tengo de niña, interrumpe Verónica, vecina de Villa García. Volvía del colegio y vi a dos chicos hablando, y uno le daba al otro unas bolsas que yo pensaba que eran de azúcar. En una calle del centro de Villa García, ¿eh? No en un callejón oscuro. La semana siguiente lo volví a ver. A veces eran más chicos, cuatro o cinco, y varias bolsas de azúcar. Un día pregunté a mis padres qué es eso que se intercambian. ¿Azúcar? No, no era azúcar, evidentemente. Verónica vivía entonces cerca de la calle Baldosa, una céntrica vía de Villa García, al lado del puerto. Eso era terrible. Estaba llena de yonkis. Pasabas por allí y estaban todos tirados, había muchísimos. María, otra vecina, también recuerda bien la baldosa. Era la representación de lo que estaba pasando. Todos los chicos como zombies en pleno centro de Villa García. También el puerto, a escasos 100 metros, estaba poblado por chavales desesperados por su dosis. Aquellos años Arousa estaba en permanente síndrome de abstinencia. El problema se presentó en casi toda España. Cientos de barrios y pueblos perdieron a decenas de chavales por la entrada descontrolada de la heroína en los 80. El mismo fenómeno tuvo lugar en Arousa, pero en contra de la creencia popular, la heroína no entraba por Galicia. La adicción a esta sustancia pudo haber sido más acusada en Villa García por la facilidad con la que se conseguía cocaína y por la aceptación social hacia las drogas. Se tejió un hábito que tendió una alfombra roja a cualquier sustancia que llegase a la costa. Hay que tener en cuenta que muchos de los chavales que ayudaban en descargas o recados cobraban en especias. La incidencia del SIDA en España entre 1984 y 1986, época en la que la mayoría de casos provenía del contagio entre toxicómanos, era de 105 casos por cada 100.000 habitantes. En Galicia, la media era de 72 personas, pero en comarcas como Osalmes ascendía a milésimo cuadringentésimo septuagésimo segundo. En 1995, un tercio de los colegios gallegos admitían que se vendía droga en sus alrededores. Solo ese año, en Galicia murieron 53 personas de sobredosis. La tasa de consumo de cocaína de Osalmes era la más alta de España. Después de convencer a Gelucho, Padín logró enredar a alguno más. Fue fácil con su hermano, Rafael Padín, que jugaba en el equipo de Vilanova y llegó a competir en tercera división. Desde el minuto uno se erigió como estrella del equipo. Rafael es de los pocos que quedan vivos de aquella pandilla, tras haber sido sometido a un trasplante de hígado. El resto del equipo bajaba el nivel futbolístico. Manolo Panadero, que jugó casi todos los minutos colocado de hachís, era el capitán. Murió años después por una sobredosis de heroína. Manolo Makuta era defensa, y también murió por culpa de la heroína. De portero jugaba Pacheco, quien acabaría muerto quemado en un incendio provocado por su propio cigarrillo, tras muchos años sumido en un ermitaño y profundo alcoholismo. José Lorenzo era delantero. También está muerto. Sufrió un ataque epiléptico en la playa y a sus amigos se les quedó grabada la imagen de su perro en la orilla tratando de sacar el cuerpo fuera del mar. Adolfo Reigosa y Paulino Vareta fueron los últimos en animarse a participar. Según datos del Servicio Galego de Saúde. Según datos de la encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas de 1995, realizada por el Plan Nacional sobre Drogas. A la pregunta ¿has consumido cocaína en los últimos 6 meses? Un 1,4% respondía que sí en España. En Osalmes era el 3,3%, la tasa más alta del país. Si la pregunta se refería a heroína, el afirmativo en la ría llegaba al 2,3%. La siguiente comarca en Galicia era Ourense, pero bajaba hasta el 1%. Los dos murieron años después por culpa del SIDA. Padín hizo un último fichaje antes de que arrancara el campeonato y se trajo a Jesús María Carnicero, que no era de su pandilla. Ellos tres, Carnicero y los hermanos Padín, son los únicos de Dejadnos Vivir que siguen vivos a día de hoy. El nombre del equipo nada tenía que ver entonces con una poética llamada de auxilio desde las miserias de la adicción. Lo escogieron simplemente porque todo el pueblo los odiaba y ellos odiaban a todo el pueblo. Dejadnos vivir significaba dejadnos en paz. Dejadnos estar aquí tirados, consumiendo lo que nos plazca y viendo la vida pasar. Solo años después el nombre transmitiría otro mensaje más propenso a la literatura. Casi todos ellos eran hijos de marineros y obreros. Casi todos habían dejado los estudios y sus familias hacían los tradicionales malabares económicos de la España ochentera. Algunos tenían la opción de salir al mar con sus padres, pero una vez más pasaban. La consigna era no hacer nada más allá de beber, consumir y escuchar música punk. La camiseta que eligieron para el campeonato portaba una de anarquía en el pecho. Hicieron también banderines con el mismo símbolo que entregaban a los equipos rivales. Para sorpresa de todos, y mientras Gelucho, el entrenador, apuraba una litrona de cerveza en el banquillo, ganaron el primer partido. El árbitro en aquel campeonato era Manolo Fariña, que saludaba solemnemente a los capitanes como si de una final se tratase, y después pitaba lo primero que se le pasaba por la cabeza. Hubo partidos en los que antes del comienzo ya había 3 expulsados. El segundo encuentro, para incredulidad general, también lo ganó Dejadnos Vivir. Lo mismo pasó con el tercero, hasta que llegaron a la sonada final. Enfrente estaban los favoritos, un equipo formado por chavales de Vilanova que jugaban en categorías amateurs. Era el equipo, por cierto, al que se había fugado Nito Sopitas, y contaba en sus filas con Coco, Laureano o Mengoa, peloteros de nivel en la ría. Fue el propio Sopitas quien, entre risas, recibió de sus colegas el banderín con la anarquista antes del pitido inicial. Existe una foto de tan histórico momento en la que hasta a Manolo Fariña, el árbitro, se le intuye la sonrisa en la cara. Alrededor de la cancha se reunió más público del habitual. Que los porreros hubiesen llegado a la final era un acontecimiento. Y ocurrió que, ante tal imprevisto, la gente se puso de su lado. Y en aquella final la hinchada apoyó a los débiles. Desaliñados y raquíticos debajo de sus camisetas anarquistas, Dejadnos Vivir aguantó el marcador a cero todo el partido. Sudaban entre la polvareda que levantaban las patadas y el trote de muslos delgados en pantalones cortos. En la recta final, a 5 minutos de que acabase, José Lorenzo, aquel chaval que acabaría inerte en la orilla del mar, metió el gol de la victoria. Lo celebraron en una piña como nunca pensaron que podrían celebrar nada. Y esa misma noche, en la verbena, Gelucho, el entrenador que nada sabía de fútbol, recogió el trofeo ante los aplausos de los vecinos. Años después aquellos chavales se unirían a la larga lista de la generación perdida en Galicia. Siguieron con las anfetaminas, con el LSD y con la heroína. Y cayeron. Fueron los primeros en una juventud, la de las Rías Baixas y, por extensión, la gallega que desde entonces, y todavía hoy, porta el estigma de la convivencia con las drogas. Dejadnos Vivir, por cierto, fue campeón sin recibir un solo gol en contra. 20. Levántate. Una mañana de 1994, dos guardias civiles uniformados llegaron en coche a la puerta del Pazo de Bañón, propiedad de Laureano Ubiña. Su misión era vigilar una concentración de las conocidas como Madres contra la Droga. No tenían orden ni intención de disolver la reunión. Nada más llegar los agentes se encontraron a un grupo enfurecido de madres, también había padres, zarandeando las puertas del Pazo, entre gritos y rugidos. Cuando vieron a los guardias civiles, se echaron encima de ellos. La pareja trató de controlar la situación, pero acabó huyendo de la escena a la carrera. No veas cómo corrían ladera arriba. Porque antes ahí había una ladera. Los recuerdo a los pobres corriendo por ahí. Yo intentaba calmar a la gente, pero ese día era imposible. Y creyeron que los guardias civiles venían a reprimir. Ay, mi madre, la que se organizó ese día. Habla Carmen Avendaño, portavoz y cara visible de la asociación Érguete, Levántate, en castellano, que crearon un puñado de madres viguesas, y todavía mantienen en pie, para pelear contra aquellos que, con casi total impunidad, vendían a precio de ganga lo que estaba matando a sus hijos. Nos decían. Cuidado, que dentro hay gente armada. Y la había. Esther Lago iba rodeada de unos chulos con metralletas, pero ese día a la gente le daba igual. Luis Rubí, abogado y administrador judicial del Pazo cuando fue expropiado a Ubiña, también recuerda aquel día. El Pazo de Bayón tuvo que intervenirse, porque las madres estaban a punto de asaltar aquello, explica. Ellas precipitaron las cosas porque les resultaba insoportable ver cómo estos señores disfrutaban de sus bienes mientras los chavales morían por las cunetas. Las concentraciones a las puertas del Pazo de Bayón permanecen como el símbolo de la lucha que parte de la sociedad gallega despojándose de sanbenitos e incrustados códigos de silencio emprendió contra el narcotráfico. Madres desesperadas contra capos que entraban y salían de sus pazos rodeados de guardaespaldas armados. Galicia se jugaba ser un narcosantuario, y un sector de la población lo impidió. La presión social que asociaciones como el Guete o la Fundación Galega contra el Narcotráfico llevaron a cabo es la explicación última o primera de por qué arrancó por fin la lucha policial y judicial contra los señores de la droga. Como siempre, al principio eran pocos. Estaban solos, dice Fernando Alonso, actual gerente de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. Eran Felipe Suárez, Pastor Alonso y tres vecinos más de Villa García. El resto no quería saber nada. Cuatro valientes, si acaso, cuatro inconscientes, levantaron la voz contra las organizaciones que engordaban sin obstáculo en la Galicia de la segunda mitad de los 80. Su primera medida fue establecer la sede de la fundación en el corazón de Villa García. Ahí sigue hoy desafiante en la Plaza de Galicia, con su cartel visible en el balcón de un primer piso. Dentro, en una pequeña sala de reuniones por donde se cuela el sol de la ría, Fernando saca pecho. Estamos aquí, en el centro, y gritamos y lo decimos bien claro. En Galicia no queremos droga ni narcotraficantes. Y se lo decimos a la cara. El problema de los primeros pasos fue que, si sacabas pecho, podían hundírtelo. Eran un puñado, nadie los apoyaba, nadie decía nada. Nadie acudía a los primeros actos que organizaban. Una de estas primeras iniciativas del escuálido grupo de vecinos fue organizar la bandera blanca, una actividad festiva copiada de Sicilia para recabar firmas contra las organizaciones mafiosas en una enorme bandera de color blanco. Y en blanco quedaba los primeros años. No firmaba nadie. Estaban solos Felipe, Pastor y los demás, porque nadie quería saber nada de semejante desafío. Porque el narcotráfico, como ya hemos visto, estaba enquistado, tenía un poder enorme, y porque, que se supiese a ese momento, no estaban haciendo nada malo. Al revés, daban trabajo y metían mucho dinero en una zona abandonada por el Estado. ¿A santo de qué aparecían estos señores ahora intentando desmantelar la única industria que funcionaba en las rías? Anda con ollo. Las primeras amenazas por teléfono no tardaron. El problema, cuenta Fernando Alonso, es que se denunció, y se denuncia todavía, a criminales que también son tus vecinos. Ese primer paso, la primera vez que se hizo, fue muy duro. Y se necesita un plus de valentía porque estás sobre el terreno. A Carmen Avendaño, portavoz de Erguete, la intentaron matar al menos tres veces. Venía con mi padre en coche. Yo conducía. Estábamos a la altura de Arcade, que hay una recta muy larga. Toqué el freno y vi que no respondía. Pisé más veces, pero nada. Mi padre me debió ver la cara y me preguntó qué pasaba, pero le dije que nada. Conseguí mantener la calma y aminorar hasta dejarlo en la cuneta. Me lo llevaron al taller y me dijeron que me habían desmontado la rueda izquierda de atrás y sacado el líquido de frenos. Desde ese día siempre pruebo el freno. Dos veces más sabotearon el coche de Carmen. Pero nunca consiguieron nada. Tienen pocos reflejos. La historia de Carmen Avendaño es de película. De hecho, hay una película. Se titula Heroína y la dirigió Gerardo Herrero en el año 2005. El personaje de Carmen en la película, Pilar, lo interpreta Adriana Ozores, que fue nominada al Goya por ese papel. Estuvo conmigo un montón de tiempo. Nos hicimos amigas. Y yo les ayudé con el guión. Desde el punto de vista cinematográfico, la película no entusiasmó y la crítica no fue demasiado bondadosa. Su mayor virtud es que refleja con acierto la lucha que consolidaron aquellas madres. Yo creo que está bien, aunque también te digo que yo no la puedo ver. Hay una parte en ella en la que yo digo algo de mi hijo que me destroza escuchar. Yo lo acepté en el guión porque fue así, pero me niego a revivirlo. No puedo. Es probable que Carmen se refiera a una secuencia del filme en la que su personaje, Pilar, dice refiriéndose a su hijo enganchado. A veces pienso que es mejor que se muera. Sufrimos un año o dos y luego la vida vuelve a ser normal. Carmen es una de tantas madres españolas que a finales de los 80 y principios de los 90 experimentaron cómo las drogas entraban como un ciclón en casa, engullían a sus hijos sin explicaciones y destrozaban la convivencia. A veces, para siempre. Todo empieza la historia real de Erguete, no la película en el barrio Vigués de Lavadores, un barrio popular, humilde y muy castigado por las drogas en la década de los 80. Entonces Carmen, que en realidad se llama María del Carmen y casi todos la conocen como Mari, pertenecía a la Asociación de Vecinos de Lavadores. En las reuniones se trataba, de vez en cuando, el tema de las drogas, que comenzaban a llegar al barrio. Pero se veía como un tema de bandas, de delincuentes, no como un problema social que podía afectar a cualquiera y que tenía culpables. El asunto cambió cuando los hijos de muchas de aquellas madres de la asociación cayeron en la adicción. En el caso de Carmen fue Jaime, el segundo de sus cinco hijos, que sufriría dos embolías cuyas consecuencias arrastra hoy y seguirán con él para siempre. Entonces le dimos la vuelta al asunto. Estos chicos no eran delincuentes, eran enfermos. Lo comprendimos, nos informamos, leímos mucho y... Pero lo difícil era hacer entender esto al resto de la sociedad. Los propios psiquiatras y psicólogos rechazaban a los toxicómanos. Todos empezábamos de cero. Como el guardia civil que no sabía lo que era el hachís cuando los chavales de Vila García ya lo traían de Marruecos. Como los vecinos que no sabían ni querían saber qué era aquello nuevo que se descargaba. Como, en general, toda España, que tardó en comprender qué estaba pasando. En 1986 las madres de Erguete convocaron a medios y políticos locales para su presentación. Se suponía que iba a ser una rueda de prensa convencional, pero en pocos minutos aquella reunión explotó y ese vago y genérico luchar contra las drogas adoptó un guión imprevisto. Carmen, Dora y el resto de madres sacaron una lista y empezaron a recitar, en voz alta y clara, los 38 nombres de bares que estaban vendiendo drogas duras en Vigo. Sabíamos que nos podía crear un problema importante, pero era esta gente la que estaba llenando la ciudad de droga. Eran ellos los que estaban matando a los chavales. Y nosotras éramos sus madres. No quedó ahí la cosa. En la siguiente convocatoria repitieron el listado. Esta vez, entre los asistentes estaban algunos de los dueños de estos bares. Sabíamos que había narcos ahí, escuchándonos. También había policías, que estaban compinchados con ellos, así que teníamos que andar con cuidado. Porque, además, esa segunda vez dimos los nombres de los narcos. Con apellidos. Uno de los nombres que ese día Carmen hizo público fue el de un legionario que tenía un bar en la calle de la Herrería, en el casco viejo de Vigo. Además de heroína, traficaba con armas y se dedicaba al negocio de la prostitución. Y lo dijimos. Lo dijimos todo. Decir eso allí fue la bomba. Al día siguiente Carmen fue con su hijo pequeño al mercado. Aparcó y tuvo que pasar por la Herrería. Allí estaba el tipo, en la puerta, fumando. Yo temblaba. Pensaba en mi hijo, si mataban a mi hijo. Pero me mentalicé, seguí caminando y lo miré. Le mantuve la mirada hasta llegar a su altura y él, ¿sabes lo que hizo? Bajó la vista. Aquel día supe que habíamos ganado. Un año y medio después al legionario traficante lo mataron a balazos en Portugal cuando salía de un club de Alterne. La Fundación Erguete cobró prestigio rápido. La valentía hizo ruido. Fue un bofetón en la conciencia social de Vigo. Los políticos locales hasta el momento, y como casi todos los cargos políticos gallegos, complacientes y complácidos con el narcotráfico enseguida se alinearon con aquellas madres. El asunto tomaba forma. Y justo cuando empezaban a organizar filiales para recorrer Galicia, el cuarto hijo de Carmen, Abel, cayó en la heroína. Fue muy duro. Me hundí. Cerraba los ojos y no me lo quería creer. Pensé que no iba a soportarlo, me derrumbé totalmente. A punto estuvo de terminar ahí la carrera justiciera contra el narco de Carmen. Pero remontó, gracias a las demás madres. Recuerdo que Dora me dijo, bueno, mira, pues lo dejamos. Que lo arregle esto quien lo tenga que arreglar, que son los jueces y políticos. Y eso me hizo reaccionar. ¿Cómo íbamos a dejarlo ahora? Cuando empezamos a viajar por la costa, para dar charlas y reunirnos con vecinos, empezaron a llegar amenazas muy serias. Mis compañeras iban súper lanzadas, yo iba con precaución porque sabía que nos podían hacer mucho daño. A las primeras reuniones en Arousa apenas acudían vecinos. Era llegar a terreno virgen. A una sociedad anquilosada. Como abrir con escándalo la ventana de un zulo cerrado durante décadas. Los que asistían guardaban prudente silencio y se acercaban después a Carmen y al resto de madres para, discretos y desesperados, preguntar qué podían hacer con sus hijos. Con el tiempo las reuniones fueron a más. Se llenaban, venía un montón de gente. Y fue entonces cuando los clanes empezaron a enviar a gente. Primero a saboteadores. Nos dejaban hablar durante la reunión. Nosotras decíamos. Sabemos que están utilizando a vuestros hijos para las descargas. Y vosotros no decís nada. Vale, ya sabemos que no están poniendo industrias aquí y que no hay dinero, pero está muriendo mucha gente. Y vosotros estáis en silencio. ¿Sabes lo que es llegar allí, a Arousa, y decir eso? Entonces empezaban los tipos enviados por los clanes. ¿Que de qué hablábamos? Que en las descargas solo había tabaco, que si éramos unas locas de plancha en el bolso, que aprendiéramos a educar a nuestros hijos y... Alguna vez nos tuvimos que poner chulas, pero nunca llegó a haber altercados. Yo creo que porque éramos mujeres. Si fuéramos hombres nos hubieran pegado. Del boicot se pasó a otro tipo de intimidación, más escabrosa. Cuando las reuniones ya eran conocidas, empezaron a acudir algunos capos en persona. Vino a un asito. A otra ubiña. Con sicarios. Se dejaban ver, nos miraban y se iban. Enseguida, además de las reuniones, llegaron las manifestaciones y concentraciones. Llegó el combate. Lejos de amedrentarse, las madres comenzaron a desfilar y a cantar por Vila García, y Cambados. Tabaco sí, droga no, gritaban. Asesinos, a prisión, no somos locas ni terroristas, que somos madres muy realistas. Todo un repertorio que se completó con una campaña de acoso y derribo a los capos. Las madres empezaron a llevar a cabo escraches cuando la palabra ni siquiera existía en España. Uno de los primeros que lo padeció fue Luis Falcón Falconetti. El capo fue trasladado a la antigua cárcel de Aparda, en Pontevedra, condenado a 12 años de prisión por un alijo de hachís a finales de los 80. Allí estaban esperándole las madres entre gritos, insultos y empujones y Falconetti fue finalmente destinado a otra prisión. Cada vista, juicio o detención de un narco, contaba con el imponente ataque de las madres. Un valor inaudito, tal vez nacido del sufrimiento materno, les hizo ponerse cara a cara con las organizaciones de narcotraficantes más poderosas de Europa. El estruendo fue total. Despertaron a Galicia. Levantaron a Galicia. Es probable que, más que el hecho de ser mujeres, lo que mantuvo a distancia a los narcos de aquellas madres fue el ruido que hicieron. Un ruido que enseguida les concedió altos contactos políticos y la consecuente reacción mediática. Las madres contra la droga se convirtieron pronto en una institución en la costa, y los narcos, aunque las despreciaban, preferían no ahondar en el alboroto. Estos contactos generaron y todavía hoy lo hacen cierto recelo entre algunos periodistas y autoridades, que se muestran críticos con el rol de Carmen. Tenía carné de un partido, Carmen es afiliada al PSOE. Y al partido le interesaba que se hiciese ruido, que alguien organizara todo ese follón para que el narcotráfico saliese en los medios y quedase claro que había un problema que la Xunta no estaba sabiendo resolver. Ella luchó, pero lo hizo politizada, afirma un periodista. Carmen acepta. Yo sé que hay gente que me critica, y lo respeto, pero yo hice esto porque siempre estuve en luchas sociales. Y me daba igual izquierdas que derechas mientras me encontrase con gente honesta y concienciada. Mira, yo con Fraga me llevaba estupendamente. Nos respetábamos muchísimo. A mí me adoraba. Me llamaba y me decía, Doña Carmen, ¿dónde hay que presionar ahora? ¿Qué debemos hacer? En 1988 tuvo lugar la primera reunión entre Avendaño y Fraga, con este todavía en la oposición pero ya perfilado como próximo presidente de la Xunta. Yo llevaba 13 puntos importantes para desarrollar que explicaban lo que estaba sucediendo en las Rías. Le dije. ¿Se los digo uno a uno? Y él me dijo, no, no, dígamelos todos seguidos. Empecé a leer, él estaba sentado con la mano en la frente y la cabeza agachada. No se movía. Cuando terminé, levantó la cabeza y vi que estaba llorando. ¿De verdad está pasando todo eso? Carmen asegura que los políticos no tenían la certeza, la información necesaria sobre lo que estaba ocurriendo. Es discutible, claro. Ya hemos visto las conexiones que había entre la política y el contrabando. Especialmente, las relaciones entre el propio Fraga y el capo di tutti capi del tabaco, Vicente Otero Terito, amigo personal y afiliado al PP. Cuesta creer que los gobernantes gallegos ignoraran la metamorfosis. Tal vez infravaloraron lo que estaba sucediendo. Tal vez el poder de los clanes era tan grande que preferían no meter mano en un negocio que, en aquellos años, repartía mucho dinero a mucha gente. En Galicia no ha habido un solo partido que no haya sido financiado por los narcos. Ni uno solo, cuenta un juez gallego. Y lo dice sin rodeos. Sin dudas al respecto. Eso es verdad, dice Carmen, pero estoy convencida de que era a niveles más bajos. Los altos cargos no sabían la gravedad del asunto. Uno que luchó muchísimo contra los narcos fue Mariano Rajoy, cuando estaba en la Xunta. Se oponía a que Barral, Bioque, Terito y el resto entrasen en el partido. Y eso le costó el puesto. Ya de ministro del Interior, cuando detuvieron a Sito Miñanco, nos vimos y me dijo. El día que mis trabajadores, él llamaba así a los policías, detuvieron a Sito fue el más feliz de mi vida. Carmen pone otro ejemplo. Cuando Fraga ya era presidente de la Xunta nos dio muchísimos medios. Me contaron que se reunió con Roma y Becaría cuando era conselleiro de Sanidad y le dijo. Dele todos los medios a esta asociación. Becaría le respondió. Presidente, yo no sé si usted sabe que esta señora es de izquierdas y... Me contaron que Fraga gritó. Ya sé que es de izquierdas. Y ojalá tuviéramos muchas como ella en el partido. Carmen sonríe. Un agente de la policía también se revela crítico. A Avendaño le encantaba la fama y salir en la tele. Y se hizo famosa y salvó a sus hijos por eso, que estaban hasta el cuello de antecedentes. Yo no digo que no tuvieran mérito, pero se apuntaron muchos tantos que no tienen. A veces parece que ellas resolvieron el narcotráfico. Lo de los hijos y los antecedentes es un tema que no le gusta tocar a Carmen. Mira la grabadora, piensa y toma aire. Bueno, mira, ahora ya da igual. Y cuenta que en 1991 a su hijo Abel lo condenaron a 2 años por un delito cometido en pleno síndrome de abstinencia. El chaval se fugó a Portugal y pidió ayuda a su madre, que se puso en contacto con un abogado y, sin rodeos, le pidió un pasaporte para su hijo. Lo consiguió y se lo hizo llegar. Pagó por él 150.000 pesetas, unos 900 euros. Siguió moviendo hilos, y después de hablar con un tal Luis Felipe, representante del gobierno de Cuba en España, logró un puesto de trabajo en La Habana para Abel. Allí voló el chico y se puso a trabajar acompañado de la novia. Fue ella quien, 5 meses después, llamó a Carmen para contarle que Abel había sido detenido por la Interpol. Fue Charlín. Después lo supe. Dio los datos a la policía portuguesa. Yo tuve que volar a La Habana, y finalmente conseguimos que lo extraditaran. Ese día juré que por cada una que Charlín le hiciera a mis hijos, yo le haría 2. Luego Carmen respira. Yo entiendo que hay gente a la que no le gustamos. Pero la mayoría creo que entiende lo que hicimos. Después de Galicia, empezaron a llamar a algunas puertas en Madrid. En 1989 las madres se reunieron con Felipe González en la Moncloa. Al año siguiente lo harían con el jefe de la oposición, José María Aznar. A Felipe González le dijimos que era imprescindible aumentar la dotación. Se mostró muy sorprendido con la cantidad de información que teníamos. Además de políticos, visitaron a jueces y fiscales, entre ellos, a Baltasar Garzón y Javier Zaragoza. Avendaño y el resto de madres pusieron el foco donde nunca había estado antes. La agenda política tuvo que hacer hueco a lo que estaba sucediendo en Galicia, y los medios de comunicación empezaron a dedicarles portadas de periódicos y aperturas de telediarios. Creo sinceramente que solo la policía y los jueces, sin los movimientos sociales, no hubieran podido. Esto sería Sicilia. Era fundamental que la sociedad reaccionara y los rechazara. Y lo hicimos. Para muchos, este alboroto, estos gritos, lamentos, desafíos e incluso asaltos a los pazos, fueron la bofetada y el cubo de agua en la cara a una política aletargada y conformista que convivía entre pasiva y cómplice con el narcotráfico. Solo 2 años después de las primeras reuniones y algaradas de las madres, el juez Garzón llevaría a cabo la Operación Nécora, el primer gran movimiento del Estado contra los clanes gallegos. Ese momento los narcos se reían de nosotras. Nos llamaban las locas, las putas. No nos tomaban en serio. Durante el macrojuicio de la operación que se celebró en la Casa de Campo de Madrid, las madres estuvieron en primera fila. Carmen fue llamada como testigo por Laureano Ubiña. Cuando le tocó declarar entró en la sala, se sentó y, cuando levantó la cabeza, su vista tropezó con la de Manuel Charlín. El viejo le clavó los ojos y se llevó el dedo a la garganta como si se rebanase el cuello. Casi todos salieron absueltos, pero la Operación Nécora les bajó los humos. Dejaron de creerse intocables. Y nosotras nos vinimos muy arriba. Aunque estaban enfadadas por las absoluciones, valoraron el cambio de situación. Ahora los capos estaban en el punto de mira de todos. Tocar a alguna de aquellas madres les podía salir carísimo. Y lo sabían. No les quedó otra que aguantar el chaparrón. Los escraches se multiplicaron. En la prisión de Aparda trabajaba Carmen como voluntaria. Un día, dentro de la prisión, se cruzó con Manuel Charlín, condenado justo después de la Operación Nécora. Él iba todo chulo con una raqueta, porque no eran tan viejo, pero en los juicios se lo hacía. Yo lo miré y le dije, asqueroso, jódete. Y él se fue andando sin decir nada. En otra ocasión Carmen se topó con Esther Lago, la mujer de Laureano Ubiña, en el aeropuerto de Vigo. Iba con un vestido de leopardo y zapatos también de leopardo. Parecía un maniquí. Estaba esperando a alguien, así que yo me acerqué y le empecé a decir de todo. Hija de puta, asesina. ¿De dónde sacaste el dinero para vestirte así? Ella ni se inmutaba. Ese día, si me llega a responder, le cruzo la cara. Te lo juro. Ese día le pego. Se dieron cuenta de que la mentalidad de la sociedad había cambiado. Que ya no eran adorados. Y se achantaron. Sabían que teníamos fuerza. Cuando llegaban a los juicios, los periodistas y el juez les daban igual. Solo decían, están ahí las locas de Elgete. Carmen recuerda el día que el viejo Charlín tuvo que subir las escaleras de prisión a gatas. Estábamos muchísima gente esperando en Alhama, en Pontevedra. Fíjate si éramos gente que dieron la vuelta. Así que nos fuimos. Pero sabíamos que lo iban a traer, trasladado desde Carabanchel, y, como teníamos buenos contactos, nos avisaron cuando ya estaban en Pontevedra. Regresamos a toda prisa y se montó una ahí impresionante. Rodeamos el coche, zarandeándolo. Era incontrolable. La policía hizo un cordón y Charlín salió del coche a rastros y subió las escaleras a cuatro patas. Como un reptil. Y repite. Como un reptil. La satisfacción de haberlos visto a todos, uno a uno, desfilar por prisión, hizo que todo el miedo y el sufrimiento merecieran la pena, dice Carmen. Elgete sigue hoy activa. Tiene su sede en el mismo barrio de Lavadores donde arrancó todo. De aquellas madres que hicieron posible lo inimaginable solo quedan vivas Carmen y Dora, aunque esta última ya no pertenece a la fundación. Siguen prestando ayuda y servicios a los toxicómanos y vecinos en situación de marginalidad en la ciudad. En un reportaje emitido por la televisión de Galicia a finales de los años 80, un reportero entrevista a una madre de Vila García asomada a una ventana. Su hijo es toxicómano. La voz de la madre está rota. Es la imagen de toda aquella generación de madres gallegas que no solo veía caer a sus hijos, sino que acto seguido se cruzaba con los narcos. ¿E qué facemos as nais? Cos brazos cruzados mirando cómo venden droga y cómo venden todo. So una nai coma eu sabe o que é ter o problema das drogas na casa. Que os leven. E que lies fagan pagar las desgracias que estamos pagando as nais cos nosos filos. ¿Y qué hacemos las madres? Con los brazos cruzados mirando cómo venden droga y cómo venden todo. Solo una madre como yo sabe lo que es tener el problema de las drogas en casa. Que se los lleven. Y que les hagan pagar las desgracias que estamos pagando las madres con nuestros hijos. 21. Operación Nécora. Trincarlos en pijama. El rompecabezas. No dormimos ese día. Estábamos en el Hotel Compostela de la Plaza de Galicia, en Santiago. A las 4 de la mañana me pegué una ducha, me vestí y fuimos a la comisaría de la Policía Nacional. Tengo grabada la imagen. Cientos de policías por todas partes, algunos de uniforme, otros de paisano. Estaba llenísimo. Cuartos, pasillos, habitaciones y todos de pie, esperando, en silencio. Unos contra otros. Llegamos y se nos quedaron mirando. Se cortaba el aire en ese momento, todos esperando a ver qué decíamos. Garzón me dio un codazo, me miró y dijo, la que hemos liado. Era el 12 de junio de 1990. Arrancaba la Operación Nécora. Una mañana de enero de 1988, el gobernador civil de Pontevedra, Jorge Parada Mejuto, se presentó en Madrid con un informe entre los dientes. Aupado y presionado por los movimientos sociales de Erguete y demás asociaciones, entró en el despacho del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y le explicó lo mismo que meses después le explicaría Carmen Avendaño a Felipe González, y lo mismo que la DEA y la Interpol llevaban tiempo advirtiendo. Lo mismo que los políticos gallegos ya sabían. Que por Galicia fluía cocaína colombiana, que decenas de clanes con enorme poder organizaban las descargas y que la infraestructura y los contactos provenían del impune contrabando de tabaco. Un día después Vera convocó a la Comisión Nacional de Lucha contra la Droga. Allí acudieron los peces gordos de la policía, Guardia Civil, Delegación del Gobierno, Aduanas y Fiscalía. Estaban todos, y entre todos moldearon la base de una investigación a gran escala que bautizaron como Operación Pontevedra, que posteriormente se dividió en varias operaciones más. Una de ellas, por cierto, se llamó Operación Depende. Cuenta un veterano guardia civil de Madrid que el nombre nació por lo obvio. Cada vez que se desplazaban a investigar a Galicia y preguntaban a algún vecino, la respuesta oscilaba sin definirse. Cientos de dependes después, tenían claro cómo bautizar la operación. Estos primeros movimientos desembocaron en algunas detenciones a principios de 1989, como la de Laureano Ubiña o Manolito Charlín. Pero la justicia sabía que no tenía nada para retener a los capos. A Ubiña, por ejemplo, lo encerraron en Aparda por dar una patada a un agente durante un registro. Pocas semanas después estaría en la calle operando. Ese mismo año, tras pasar por prisión, Manolito Charlín coordinó una descarga que introdujo 4.000 kilos de hachís por Bayona. Las filtraciones, además, eran continuas. Cualquier cosa que se planeara en Madrid alcanzaba Galicia con días de ventaja. El Estado llegaba tarde. Para romper esa dinámica era necesario planear un golpe masivo y coordinado como nunca antes se había visto. Y eso solo fue posible gracias al testimonio de dos arrepentidos: Ricardo Portavales y Manuel Fernández Parín. Portavales trabajaba con José Paz Carballo, un potente segundo línea de Rubians, parroquia de Villagarcía, que empezó como tratante de ganado y acabó en la cocaína previo paso por el hachís. En 1988 coló 80 toneladas de cannabis por Arousa, y un año después se forró con un alijo de 100 kilos de cocaína que introdujo en Marín. Portavales, según su propio testimonio, se convirtió en su mano derecha, una suerte de aprendiz protegido en el que llegó a confiar. En sus memorias, recogidas por su hijo en el libro El diario de mi padre, el arrepentido recuerda el primer día que Paz Carballo le llevó a presenciar un recuento de dinero después de una descarga. Se fueron en coche a un monte cercano a la ría, donde entraron en un cobertizo conducidos por una mujer que hacía de vigía. En el suelo había paja, la apartaron y la mujer golpeó el suelo dos veces con el pie. Se alzó una trampilla que daba a un sótano. Allí abajo estaba Albino Paz Diz, primo de Paz Carballo, y dos hombres más del clan contando billetes como empleados de banca con prisa. Me quedé pasmado al ver tanto dinero junto y de tan diferentes tipos, relata Portavales. Allí había dólares, pesetas, marcos, francos, libras y todo metido en cajas de cartón y sacos. Lo contaban encima de la mesa, que estaba repleta de fajos. Portavales se dio cuenta de que uno de los hombres era Manolo el Catalán, de la organización de Sito. El otro era el director de una entidad bancaria de Arousa. Afuera, escondido, estaba otro tipo vigilando quien se acercaba con un walkie-talkie en una mano y una escopeta en la otra. Paz Carballo y Portavales se pusieron a contar billetes con los demás durante 46 horas, solo interrumpidas por mínimas salidas a comer, y con el apoyo de las rayas de cocaína que los mantenían despiertos. Tuvieron que recontar 3 o 4 veces, por otros tantos errores en los que faltaban 10 o 15 millones. Cuando terminaron, sobre aquella mesa había 1.800 millones de pesetas, 10 millones de euros. Portavales se convirtió en pocos meses otra vez, según su propia versión, en un miembro importante del clan. En una ocasión viajó a Colombia con la delicada tarea de reunirse con los miembros del cartel de Cali para quejarse por la falta de calidad de los últimos envíos de cocaína. Desde Bogotá, puso rumbo a la selva. Atravesó 200 kilómetros en furgoneta, después continuó en Muyahí, tras hacer noche bajo el húmedo calor, remató la ruta en helicóptero. Llegó por fin a una mansión en medio de la espesura donde los recibió un tal señor Gacha, cabecilla del cartel. Alfonso le explicó el problema. Gacha respondió: la mercancía que sirvo es tan buena que estoy dispuesto a pelearme por ella y también me dices que si no me vales, que te despida. Pues te diré algo que tú no sabes. Ni tú me dejas ni yo te despido. Porque sé que tú no me engañas, ¿verdad, Alfonso? Y mira, Alfonso, yo sé que hay personal de la competencia intentando quitarme clientes, y sé que te fueron ofreciendo material de otros campos que no eran de Colombia, sino del Perú y Bolivia. También que la mercancía era más barata y tu comisión en los transportes, más elevada. Pero esos cabrones ya no volverán a meterse en el campo de trabajo de los demás. Y mañana, queridos amigos, veréis un pequeño espectáculo dedicado a toda mi gente y a vuestro deleite. El espectáculo tuvo lugar en un laboratorio, en otra zona de la selva, en el que se producía coca base. Amigos, ahora vais a saber lo que yo regalo a los que no se enteran de que esto es una familia y no un nido de colaboración con los enemigos que nos quieren joder. Junto al río, sobre un árbol, vio a un supuesto confidente atado de pies y manos en forma de X. Estaba destrozado por los golpes. Esto solo le pasa a los que juegan con las vidas de sus compañeros. Este desgraciado estaba a punto de embarrarnos a todos, porque los gringos de la DEA le prometieron un montón de cosas, y aquí todo se sabe y el que crea que puede escapar vendiéndonos, juro por mis muertos que tarde o temprano lo cogeremos y no habrá sitio en el que se pueda ocultar. Ataron a aquel hombre boca abajo sobre una puerta de bambú con un agujero, por donde introdujeron su pene con un pequeño corte. Después colocaron la puerta flotando sobre el río. Las pirañas hicieron el resto. El tipo, según recuerda Portavales, suplicaba que lo mataran. Después regresaron a la mansión y se despidieron. La escena permite no perder la perspectiva de quiénes eran los socios de los clanes gallegos. A Portavales lo detuvieron en una de aquellas primeras operaciones que puso en marcha Rafael Vera. El 4 de febrero de 1989 la policía le dio el alto en Marín mientras conducía. En el coche llevaba 38 gramos de cocaína, 230 de hachís, 64.000 pesetas y una pistola Taurus del 38. Fue de cabeza a la prisión de Aparda, donde, tras 6 meses encarcelado, tomó la decisión de colaborar con la justicia. Él siempre ha sostenido que lo hizo por conciencia, después de ver a presos desquiciados por el mono, tirándose de los pelos o comiéndose la cal de las paredes. Sin poner en duda la punzada de culpa que asegura haber sentido, lo cierto es que a Portavales se la jugaron mientras estaba dentro. Su socio y mentor, Paz Carballo, le debía 7 millones de pesetas, 42 mil euros, y Portavales se los reclamó desde la celda. Pero Carballo solo le dio 800,000 pesetas, menos de 6.000 euros, y le dijo que el resto se había perdido. Nada como un desengaño económico para aflojar la lengua. El 22 de agosto de 1989 llamó al juez de instrucción número 3 de Pontevedra, Luciano Varela, y se desahogó. El informe de la confesión llegó a la Audiencia Nacional, donde cayó en manos de un joven juez lanzado al estrellato meses antes gracias a la investigación sobre los GAL. Se llamaba Baltasar Garzón. Portavales aseguraría años más tarde que las autoridades lo obligaron a colaborar ofreciéndole condiciones que después no cumplieron y amenazándolo con largas penas de prisión si se negaba. Sus quejas por todo aquello se multiplican a día de hoy, con constantes entrevistas, quejas en su blog y hasta una página de Facebook que gestiona su hijo. Es imposible conocer la letra pequeña de aquellos acuerdos. Lo que sí está claro es que Portavales realizó estas denuncias después de que el Estado le retirara la escolta, en 2011, al considerar que ya no estaba bajo amenaza. Él, por si acaso, vive en Portugal y evita hacer público su rostro. Con el paso del tiempo la credibilidad de su testimonio se ha desgastado, fruto de sus salidas de tono. Hay hasta quien asegura con firmeza que se inventó casi todo, que se trata de un mentiroso compulsivo. Pero por aquel entonces tanto Garzón como Javier Zaragoza comprobaron que lo que el narco arrepentido decía cuadraba con las investigaciones. Su colaboración no gustó mucho al resto de capos con quienes compartía cautiverio. Allí estaban, recordemos, Oubiña y Manolito Charlín, entre otros. Una mañana, estando Portavales en la enfermería, escuchó la puerta cerrarse. Cuando quiso mirar, una toalla le cubrió la cabeza y comenzaron a lloverle golpes. Le pegaron hasta el aburrimiento. Le dejaron 2 vértebras lesionadas y la nariz rota. Antes de irse, lo amenazaron de muerte. Desde el suelo, encogido, reconoció la voz de Manolito Charlín y vio los botines blancos con cordones negros de Laureano Oubiña. Me escribe asustado. Yo tengo todas las dudas del mundo. Me da pavor la fragilidad de una investigación basada en el testimonio de un coimputado, por muy arrepentido que se muestre. Así que, a medida que Portavales acarrea datos, la policía los va comprobando. Una casa, un sótano, un zulo, una cabaña donde esconden documentos, armas, dinero y bolsas de cocaína. Una mejillonera, una lancha que hace maniobras extrañas, un bar y es creíble, cuenta Garzón en el libro de Pilar Urbano El hombre que veía amanecer. El juez interrogaría durante 8 meses a Portavales. El testimonio, al principio frágil, fue cogiendo fiel. Y se consolidó cuando entró en escena el segundo arrepentido, Manuel Fernández Padín. Padín vive hoy en la periferia de Madrid, oculto pero visible. Tengo miedo, sí. Siempre lo he tenido, cuenta sentado en la terraza de una cafetería. La espalda tensa, la mirada fija, el cuerpo echado hacia adelante. Hace años que el Estado le retiró la escolta. Yo no sé si ellos los charlines siguen planeando cosas. Le das vueltas a la cabeza. Ahora es el viejo el que controla el tema, pero cuando los nietos y sobrinos tengan el control total pueden volver a por mí. Ellos no olvidan. Padín vivía las 24 horas acompañado de 3 policías nacionales. Cuando iba a Galicia eran el doble. Y no me dejaban salir de noche. En una de mis primeras visitas amaneció mi coche quemado. Y las pintadas en casa de mis padres eran constantes. Ahora sigo yendo, pero lo paso mal. No me fío. Manuel trabajó para el clan de los Charlines y participó en al menos 2 descargas. El lector tal vez lo recuerde. Es ese tipo que en su primera descarga se escaqueó agotado y se tumbó entre unos arbustos. Sus excesos nocturnos en Porto Novo le pasaron factura en forma de psicosis maníaco-depresiva. Hastiado, decidió contar lo que sabía, pero no lo hizo ante la ley, sino que prefirió tomar un camino más arriesgado. Fui al programa Corazonadas de la Televisión de Galicia. Preparamos una entrevista en la que yo tenía que salir sombreado y con la voz distorsionada. El día que lo emitían, fui a verlo al bar Arco da Vella, en Vilanova. Antes de empezar llegó un nieto de los Charlines y se sentó a mi lado a ver el programa. Y cuando empezó, se echó a reír. «¿Ese eres tú?», me dijo. Yo le dije que no. «Mira los rizos de detrás, las piernas. ¿Cómo vocalizas? Eres tú». Y yo pensé. «Hostia, me acaba de descubrir». El clan de los Charlines decidió darle un escarmiento en forma de trampa. Días después de la emisión del programa, le pidieron a Padín que llevara a Pontevedra, escondido en el motor del coche, un paquete de 4 kilos de cocaína. A mitad de camino un coche de policía le dio el alto. Me acordé del dichoso programa. Estaba muy mosqueado, dice Padín. Aquel agente, enviado por el viejo, no encontró nada porque Padín había escondido extraordinariamente bien la carga. Continuó conduciendo hasta un centro comercial pontevedrés donde, se supone, debía hacer la entrega. Pero allí no había nadie. El nerviosismo de Manuel se disparó, alimentado por un guardia de seguridad que no le quitaba ojo. Estaba sudando, así que decidí abandonar el paquete entre unos palés. Nada más dejarlo, el guardia fue a rebuscar, lo encontró y avisó a la Guardia Civil. Encima yo al tipo lo conocía. Era portero con mi cuñado de Espacio Azul, una discoteca de Barrantes. Me dijo más tarde que pensaba que el paquete era una bomba. Padín fue ingresado en los calabozos del juzgado de Pontevedra. Allí lo interrogaban 10 veces al día, y yo solo decía mentiras. Después de varios días me hicieron la oferta. Si colaboraba, me prometían poca cárcel, protección para mi familia y trabajo en el extranjero. A Padín se le pusieron los dientes largos, pero se negó. Sabía que no podían cumplir eso. Lo enviaron a la prisión de Valladolid, donde estuvo 3 meses, y de ahí lo trasladaron a Carabanchel, donde pidió protección porque había varios miembros de los Charlines. Su estancia en Madrid le hizo cambiar de parecer. Y más cuando recibió la visita en persona de Garzón, acompañado de Ricardo Portavales. Declaré sin abogado. Dije todo lo que sabía. Estaba harto, no podía más. El croquis encajaba. Garzón comprobó que Padín corroboraba lo que antes había contado Portavales. En mayo de 1990 el juez Garzón reunió en una comida al fiscal Javier Zaragoza y a varios mandos policiales, ninguno de Galicia. Pusieron sobre la mesa un plan descomunal que exigía uno de los mayores dispositivos policiales de la historia de la democracia, con una redada simultánea contra más de 50 imputados. Era el germen de la Operación Nécora, que en un principio fue bautizada como Operación Mago. Atrás quedaban meses de investigación, de datos, de confidentes, de escuchas. Por poco no sale adelante. Cuando todo estaba a punto, Padín recibió una sorprendente visita de Jorge Argote, abogado del Ministerio del Interior en el caso de los Val, el otro rompecabezas que Garzón investigaba por entonces. Según la versión de Padín, Argote fue a visitarlo a prisión. Yo no lo esperaba. Ni lo conocía. Nos sentamos y me ofreció un cheque en blanco. Así, me lo puso delante, gesticula. Me dijo, ¿estás dispuesto a colaborar? Solo tienes que contar la verdad. Lo que Argote quería era que Padín dijera que todo lo que había confesado era falso. Pretendía así destruir la investigación y dañar a Garzón, de forma que el caso de los Gal también se viese frenado. Pon tú la cantidad, me dijo. Yo cogí y escribí 20.000 millones de pesetas, 120 millones de euros en 1989. El tipo miró el cheque y me dijo, ¿tú estás loco? Bueno, pues 200 millones, le dije. Y firmamos. Padín ya estaba preparado para denunciar a Garzón por irregularidades cuando saltó a la palestra el procesamiento de Amedo y Domínguez. Ya no les fui útil, así que perdí la oportunidad de solucionar la vida. Semanas después Padín se lo contó al propio Garzón. Lejos de enfadarse, la respuesta del juez fue entrecurtida y deprimente. Ya le dijo. Hay un montón de maniobras de este tipo. No te preocupes. El letrado Argote acabaría imputado por el juez, acusado de un delito de encubrimiento, por haber pasado datos confidenciales al secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera. El tribunal absolvería a ambos. 22. La gran redada. Cuenta el fiscal jefe Javier Zaragoza, sentado en el sillón de su despacho de la Audiencia Nacional con las piernas cruzadas y un brazo estirado sobre el respaldo, que ni siquiera los policías que subieron a los furgones aquella noche sabían a dónde se dirigían. Los conductores creían que iban a Andalucía a participar en una operación contra el tráfico de hachís en el estrecho. Cada uno de ellos se encontró un sobre junto al volante. Solo al abrirlo supieron que su destino era Galicia. Tal era el secretismo que la Operación Nécora precisaba. Y aún así, hubo quien se escaqueó. En 1988 el gobierno reformó la pueril ley contra el blanqueo de capitales 25 que a ese momento regía en España. Desde ese momento, y a través de sucesivas reformas 26, los grandes capos han ido cayendo como lo hizo el mismísimo al 25 como consecuencia de la Convención de Viena de 1988, España aprobó la Ley Orgánica 1/1988 por la que se tipificaba, por primera vez en el país, el blanqueo de capitales circunscrito a los bienes provenientes del tráfico de drogas. En 1995 se acometió una nueva reforma de la ley, ampliando los supuestos de blanqueo y lavado a más tipos de actividades. Capone. Derrotados por el fisco. Un año después, en 1989, el Estado creó la Fiscalía Antidroga de Galicia, y se aprobó un decreto ley que regulaba la construcción y posesión de lanchas planeadoras. Se atisbaba una reacción. Y la Operación Nécora, planeada durante meses por Garzón y Zaragoza al calor de las confesiones de Portavales y Padín, fue la culminación. Fue el primer movimiento serio que el Estado hizo contra el narcotráfico gallego. Lo que más nos sorprendió cuando Portavales y Padín nos empezaron a contar todo, fue que había una serie de clanes muy organizados y muy poderosos que campaban a sus anchas, explica Javier Zaragoza. Estuvimos meses tomando declaraciones. Haciendo informes. Investigando. Nos dimos cuenta de hasta qué punto había un problema en Galicia. El narcotráfico estaba enquistado y aceptado. Hablamos de lo que ahora se suele decir siempre, que aquello iba camino de ser Sicilia. Yo no sé si tanto, pero el Estado no estaba llegando allí como tenía que llegar. Cuando la investigación mostró la solidez suficiente, Garzón tomó la decisión de llevar a cabo una macrorredada contra los principales clanes de Galicia. La fecha elegida fue el 12 de junio de 1990. La primera orden fue clara. Ni una palabra a los mandos en Galicia. Nadie fuera de Madrid sabía lo que se gestaba. Incluso entre los implicados, eran minoría los que conocían el alcance de la operación. La idea era asaltar de forma simultánea las casas de los jefes de las organizaciones. Había que hacerlo de madrugada. Trincarlos en pijama, sonríe Javier Zaragoza. Nosotros volamos la tarde anterior a Galicia, a Santiago de Compostela, en un vuelo regular, narra Zaragoza. En aquel avión iban, además del fiscal y de Garzón, el jefe de policía de la Unidad Central de Estupefacientes, Alberto García Parras, y el comisario general de la Policía Judicial, Pedro Rodríguez Nicolás. Los cuatro cenaron en un restaurante del Franco, la zona noble del casco viejo de Santiago. Decidimos que la comisaría de Santiago fuese la sede operacional. En la cena ultimamos los detalles. Horas exactas, quiénes, cómo y la cena se alargó hasta el amanecer. No dormimos ese día. Nos dimos una ducha y nos fuimos a la comisaría. Allí se encontró Zaragoza la estampa ya descrita. Cientos de policías hombro con hombro, nerviosos tras una humareda de tabaco. En total, 217 agentes que, en su mayoría, no tenían ni idea sobre de qué iba aquello. Venían muchos agentes de apoyo, sin información de por qué estaban allí. Podías verles la cara de tensión. Garzón les explicó en qué consistiría la operación, los mandos les dieron los detalles, y la caravana de furgones arrancó a las 5 de la mañana dirección a Vila García. Íbamos una retahíla de vehículos. Sin sirenas ni luces. Con aquella cabalgata se cruzó, en sentido contrario, Vicente Otero Perito. El capo del tabaco tenía que coger un vuelo temprano en Santiago. Después confesaría que cuando vio el despliegue, pensó que se trataba de una redada contra el marisqueo furtivo. El improbable razonamiento de Perito no impidió que el capo se personase días después en el despacho de Garzón para decirle, a voces, que el Otérito del que hablaba Portavales no era él. Que él era Perito, sin la O. Don Vicente acabaría absuelto y sin cargos. Garzón y Zaragoza instalaron el mando de operaciones en la comisaría de Vila García. Cuando entraron en la comarca, los furgones se dividieron. Sobre el cielo de Arousa el ruido de un helicóptero a baja altura despertó a los vecinos. Algo estaba pasando. Algo importante. El primero que cayó fue Laureano Ubiña, tras echar abajo con una maza la puerta de su chalet de Alaxe, en Vila García. Lo esposaron tal y como deseaba Zaragoza, en pijama, de 191 rayas, en concreto, sentado al volante de su todoterreno al ralentí. Al lado, en Rubians, arrestaron a José Paz Carballo, y en Villanova cayeron Manolita y Melchor Charlín, los hijos del patriarca, que no sería detenido hasta meses más tarde, cuando lo trincaron en el zulo de su gimnasio. También en pijama, por cierto. En Arousa comenzaban a comprender. Algunos vecinos salieron a la calle, y a esa hora las madres contra la droga, encabezadas por Carmen Avendaño, se agolpaban entre vítores y aplausos frente a la comisaría de Villa García. Otros tanto vecinos, hay que decirlo, se quedaron en casa. En silencio. De ahí ya de Arousa se llevaron a Marcial Dorado, que volvería a casa a los pocos días. Un importante juez gallego asegura que Marcial ya sabía que se iba a producir la redada, y que decidió entregarse. Tiempo después su calificación pasaría de imputado a testigo y saldría de rositas de todo aquello. Marcial es muy listo, dice el juez, y se reunió en el despacho con Garzón. Consiguió salir impoluto. Ahí lo deja. El otro revés, el más gordo, fue el que se encontraron en Cambados. Mejor dicho, el que no se encontraron. Allí tenía que estar Sito Miñanco, pero el capo se escurrió. Dicen que se fugó aquella misma madrugada gracias a una veloz filtración. Sí estaba allí su socio, Danielito Carballo. También Manolo el catalán y Narciso Oparido, de la organización de Sito. De forma paralela, en Madrid, la policía detuvo a los empresarios Carlos Goyanes y Celso Barreiros, que pondrían la guinda mediática a la operación. El despliegue lo remató el propio Garzón cuando concedió al respetable un aterrizaje en helicóptero en el Pazo de Bayón. El Estado había golpeado. Se escucharon bombas de palenque y aplausos. Las madres cantaron. La jornada se cerró a media mañana con 18 detenidos de una lista de 22 nombres. Aunque, sin un gramo de droga. La operación se completaría en los meses sucesivos, con más detenciones, hasta 48, y con la apertura de lo que se convertiría en un macrojuicio celebrado en la Casa de Campo de Madrid. La más sonada de esas detenciones posteriores fue la de Sito Miñanco, que cayó, como ya hemos visto, en su chalet de seguridad de Pozuelo de Alarcón después de que los colombianos del cartel de Cali lo traicionaran. Fue juzgado en una pieza separada. Todos los grandes nombres claudicaron. Y a pesar del aparente éxito, aquella majestuosa operación era solo un primer puñetazo contra un saco. Según las estadísticas de 1990, las detenciones por narcotráfico en Galicia ese año implicaban, directa o indirectamente, a 18.000 personas. La lucha se presentaba larga. Tanto que hoy en día aún no ha terminado. En un primer momento los jefes fueron encerrados por separado en los calabozos de la antigua comisaría de Villa García, y enseguida los trasladaron a Madrid, a la prisión de Alcalá Meco. Los siguientes días prosigue Zaragoza apenas dormimos. Una o dos horas al día. Estábamos todo el día tomando declaración. Y pendientes de que nada fallara, de que no hubiera filtraciones ni estrategias coordinadas de defensa. Pero sí hubo fallos graves. En aquellos días de interrogatorios era fundamental que los capos no hablasen entre sí. Garzón ordenó que los detenidos fueran sometidos a incomunicación. Tenían que estar aislados, sin ver la televisión, escuchar la radio ni leer prensa. Tampoco debían saber qué otros jefes habían sido arrestados aquella mañana. La prisión de Alcalá Meco recibió instrucciones precisas. Instrucciones que fueron ignoradas de una forma casi bochornosa. Una semana después de la redada, el diario El País reveló que, nada más ingresar en prisión, los funcionarios de Alcalá Meco colocaron en las puertas de las celdas los nombres de los capos que las ocupaban. La primera vez que salieron a ducharse supieron quiénes habían caído. Cuenta El País que los jefes empezaron a hablar a gritos, de celda a celda. Si estaban demasiado lejos, iban enviándose mensajes en cadena. También se encontraron notas escritas escondidas en libros o ropa. De esta forma coordinaron los puntos esenciales de sus declaraciones, y se informaban mutuamente después de cada interrogatorio. Garzón montó en cólera. Pidió explicaciones al entonces director general de instituciones penitenciarias, Antonio Asunción, que abrió una investigación para determinar qué había ocurrido. Los tentáculos de los capos, su tremendo poder, cogió desprevenidos a los investigadores. La prisión, por su parte, negó la información del País y aseguró que los nombres de los presos estuvieron colgados en las puertas solo unas horas, y que no se comunicaron en ningún momento entre ellos. El escándalo de Alcalá Meco fue uno de los muchos contratiempos con los que Garzón y Zaragoza se tropezaron durante la instrucción. La defensa hizo bien su trabajo y logró que Portavales cayese en contradicciones. No ayudó que el arrepentido comenzase a desfilar por los medios, incluido aquel memorable programa de Julián Lago llamado La Máquina de la Verdad. En general, dice Zaragoza, los testimonios fueron sólidos, aunque el de Padín era mucho más coherente y sin fisuras. Muy válido. Lo que pasa es que había mucha gente interesada en que eso no saliese adelante. Hubo muchas críticas y había políticos en Galicia a los que no les gustaba lo que veían. Nos criticaban a todos y fueron mucho a por portavales. Pero la operación había que hacerla así, tal vez estilo italiano, si quieres, pero era la única manera. En febrero de 1992 concluyó el sumario, y en julio se decretó la apertura del juicio oral. En realidad paramos porque no podíamos más, explica Zaragoza. Era tanta la información que o poníamos un punto y final a aquello y arrancábamos el juicio, o podíamos estar años investigando. Era descomunal. Meses después se inició el macrojuicio en la Casa de Campo. Para la historia de aquel proceso, que se prolongó hasta julio de 1994, quedarán algunas declaraciones de los capos gallegos. También imágenes como la de Ubiña en Fuecos respondiendo con desaire. Era indomable, recuerda Zaragoza. No contestaba con educación ni una sola pregunta. Menos bruscas eran las rocambolescas respuestas de Patoquiño. Manuel Abal Feijoo, alias Patocó, era entonces un lanchero casi imberbe que trabajaba para Sito Miñanco. Acabaría siendo el jefe de los narcotransportistas que tomaron el relevo del narcotráfico gallego en el siglo XXI, pero entonces no era más que un chaval de Arousa que acudía al juicio en chándal y zapatillas deportivas. En una de sus declaraciones, Zaragoza mostró una foto en la que se veía a Patocó en Viana do Castelo, Portugal, al volante de una planeadora. Respondió Patocó, al momento, que eso tenía una sencilla explicación. Y, entre sonrisas de los presentes que devinieron en carcajadas, narró cómo había ido a la localidad portuguesa a pasear con su novia, quien le pidió una foto. Otros se la hacen en un Porsche o desde la ventanilla de un tren, señoría, añadió. Patocó acabaría absuelto. Las respuestas de los capos eran, a veces, surrealistas. Sobre todo cuando negaban la evidencia sin despeinarse. Con pasmosa tranquilidad, José Paz Carballo, el jefe de portavales, no se molestó en justificar un viaje que hizo en coche desde Galicia hasta Algeciras. Cuando le preguntaron, respondió que había ido para tomar unas copas. El tema no terminó ahí. Paz Carballo llevaba un escáner en su vehículo. La conversación entre Zaragoza y Paz Carballo fue como sigue. Zaragoza. ¿Y por qué tenía ese escáner? Paz Carballo. Yo no sé lo que es un escáner. Yo en el coche tenía un aparatito pequeño que cuando vas por la carretera, de vez en cuando, te pita, pipipipi, y nada más. Zaragoza. ¿Y qué utilidad tiene? Paz Carballo. Pues no lo sé. Yo no lo compré. Lo puso mi hijo, porque le gustaría verlo. Zaragoza. En su casa también tenía dos walkie-talkies, ¿para qué los quería? Paz Carballo. Los usábamos cuando íbamos entre Soutelo y Estrada, para comunicarnos mi suegro y yo cuando íbamos a comprar ganado. En septiembre de 1994 se dictó sentencia. Meses antes había sido absuelto el viejo Charlín. El resultado, después de tan apabullante trabajo, fue descafeinado. De los 48 imputados solo hubo 33 sentencias de cárcel. Los otros 15, entre los que se encontraban los principales capos, como Ubiña, Paz Carballo, Alfredo Cordero o Charlín, salieron absueltos. En un primer momento regresó con virulencia a la leyenda de la invulnerabilidad de los narcos. Duró poco. En los siguientes años irían cayendo todos, en ramificaciones de la Operación Nécora, que no se cerraría definitivamente hasta el año 2004, y cuyo resultado global no deja lugar a dudas. Prácticamente todos los grandes capos gallegos acabaron en prisión. Y, menos el viejo Charlín y Sito Miñanco, que en abril de 2015 obtuvo el segundo grado penitenciario por el que solo deberá acudir al centro carcelario los fines de semana, todos siguen dentro hoy en día. Más allá de sus ecos legales, la Operación Nécora mostró por primera vez que los narcos no eran intocables. 23. El narco vive, la lucha sigue. Mientras hubiera alguien al otro lado, los carteles seguirían enviando mercancía. Y al otro lado siempre había alguien. Post-Nécora se acabó la ostentación. Se acabó Laureano Ubiña gastándose un millón de pesetas en una noche de copas. Así sintetiza un agente de la Policía Nacional los efectos de la Operación Nécora. Las sentencias de 1994, con todos los grandes capos absueltos, supusieron una decepción legal, pero un aviso meridiano que redibujó el paisaje de la ría. Las orejas que jamás había mostrado el lobo se presentaron amenazantes ante los clanes, ese momento inmunes. El Estado había avisado. Los capos decidieron que ya no querían pasear en descapotable. Siguieron con su actividad, pero eligieron la discreción. Salir en las televisiones, el telediario de TVE abrió el día de la redada con esa noticia, que toda España les viera las caras y leyese sus nombres, fue algo con lo que no contaban. No esperaban tanta reverberación mediática. Comprendieron la dimensión de sus excesos. Recularon. Se volvieron más reservados y discretos. Eso higienizó el paisaje de la costa gallega. Se alivió la sensación de santuario, de tierra abandonada por las autoridades y dirigida por los señores de la droga. Desde ahora, quien quisiera seguir en el negocio debía medir los pasos, ya no se podía correr a cara descubierta. Hoy puede parecer poco, pero fue un gran avance. Se perfiló mejor la línea que separaba narcotráfico y sociedad, una línea hasta entonces aguada que salpicaba a toda la comarca. Pero lo demás siguió igual. O peor. La autopista atlántica entre los carteles colombianos y la costa gallega se hizo más ancha que nunca en los 90. Mientras hubiera alguien al otro lado, los carteles seguirían enviando mercancía. Y al otro lado siempre había alguien. No desapareció el dinero que la cocaína y el hachís derramaba por arte de magia en la zona. No se logró erradicar el silencio ni la complicidad. Aquí ha habido un cáncer, y la metástasis permanece, declaraba en una entrevista para la televisión el entonces alcalde de Vilanova, José Vázquez. Ni siquiera creo que haya rechazo social ahora. Se ha perdido el sentido ético. La gente, además, olvida pronto. Quienes conocían de verdad el fenómeno, eran pesimistas. Y suele pasar el tiempo les dio la razón. Solo un año después de la mediática macroredada, el 23 de febrero de 1991, el Servicio de Vigilancia Aduanera apresó el Bongo, un pesquero sin bandera que llevaba en el tanque de agua de popa 35 fardos de cocaína que pesaban 1.200 kilos. La mayor cantidad interceptada en alta mar a ese momento. Acostúmbrense a este epíteto, porque se repetirá constantemente a partir de ahora. El de las descargas es un campeonato de títulos efímeros. Los agentes del ESVA abordaron el barco unos 300 kilómetros al sur de las Islas Canarias y se toparon con una escena lamentable. Los tripulantes, 9 colombianos del cartel de Cali y un peruano, estaban al borde de la desnutrición tras un mes fondeados con el motor del 202 pesquero averiado. Para combatir el hambre habían extraído cocaína de uno de los fardos. Los agentes se hicieron pasar por los intermediarios gallegos y los colombianos les mostraron la mercancía. Fue entonces cuando los arrestaron y los trasladaron a un hospital de Las Palmas. El golpe a El Bongo estaba enmarcado en la Operación Santino, que se tradujo en numerosas detenciones mientras se juzgaba a los capos en la Operación Nécora. Con Garzón ocupado en el macroproceso, el juez Carlos Buerén se puso manos a la obra y se unió a la lucha contra la avalancha de descargas en la costa gallega, ajena aparentemente al devenir de los jefes investigados. La Santino ni tuvo ni tiene tanto renombre como la Nécora, pero supuso muchas más detenciones, decomisó toneladas de droga e incluyó tantos abordajes y redadas que es imposible describirlos todos sin convertir el libro en una enciclopedia. La Operación Santino abortó algunos golpes muy llamativos, como el intento de descarga de 1.100 kilos de cocaína en pleno puerto de A Coruña 28. La descarga fue planeada en 27, debería haber salido al encuentro de El Bongo Abraham Jorge López Oenano, un lucense de Porto Marín, contrabandista de tabaco, que quiso probar suerte con la cocaína. Mientras los colombianos cruzaban el Atlántico, Oenano intentaba contratar un barco para recoger los fardos, pero todos los contactos fallaron por distintos motivos. Finalmente encontró el pesquero Javier Ricapote, que resultó ser un señuelo del ESVA. Así se detuvo a Abraham y a su esposa colombiana. En su casa de Lugo encontraron cartas náuticas y teléfono satélite. Fueron condenados a 15 años. La droga que Piñeiro y Treus querían introducir por el puerto de A Coruña iba a ser recogida por otro pesquero, el Brido Neider, que esperaba en el muelle coruñés. La operación la coordinaban Fernando Vidal Pan y Antonio Rodríguez Caridad, segundos líneas, viejos conocidos de Oviña, que decidieron dar un paso al frente. El 13 de mayo se truncaron sus planes por una redada que terminó con 56 detenidos. Además de Vidal Pan y Antonio Rodríguez, cayeron reconocidos empresarios gallegos, como Juan María Martínez Vidal y Juan Carlos Caeiro Martínez, dueños de Pescarosa, empresa pesquera de Vila García. O Jesús María Carro, industrial del transporte en Cambados. Hasta la directiva del puerto de A Coruña se vio salpicada por todo aquello. Otros detenidos eran viejos conocidos de la policía, como Ramón Cores Caldelas, que se libró de la Nécora, o Ramón Bugallo, primo de Sito Miñanco. En abril de 1992, por los narcos Jesús Piñeiro e Ildefonso Treus Castelo, antiguos socios de Sito Miñanco, que ahora intentaban volar por libre. Ambos se habían desplazado a Colombia para cerrar el acuerdo con el cartel de Cali, pero fueron interceptados por la Marina estadounidense, la DEA y los investigadores españoles compartían información, en aguas de Venezuela 29. Piñeiro volvería a las portadas en el año 2014 cuando, pendiente de una condena de 4 años por una descarga de 250 kilos de cocaína en Vigo, en 2011, acudió a la comisaría de Boiro para renovar el DNI. Los agentes, algo estupefactos, se dieron cuenta de quién era aquel hombre cuando introdujeron sus datos en el sistema. Fue detenido allí mismo para sorpresa de no pocos vecinos, que explicarían más tarde que Piñeiro llevaba años viviendo y paseando por Boiro con total naturalidad. Solo unas semanas antes de esta operación, un pesquero vigués había recuperado involuntariamente con sus redes un alijo de 445 kilos de hachís frente a Guarda. Meses antes, no lejos de ese punto, otro pesquero levantó otros 1000 kilos de hachís. Si algún día la tecnología permite escanear con detalle todo el litoral gallego, la sorpresa será mayúscula. En diciembre de 1994, 3 meses después de que los principales capos fueran absueltos de la nécora, cayó el Alza, un arrastrero que llevaba a Fisterra 10.000 kilos de hachís procedente de Marruecos. El pesquero fue de nuevo avistado por el SBA cuando estaba a 20 kilómetros de Ailla de Ons, en la ría de Pontevedra. Comenzó entonces una persecución con helicóptero que duró 7 horas, hasta que los narcos decidieron encallar el barco a la desesperada, frente a la playa 29. Los capos, acompañados de otros 8 narcos gallegos, arrojaron los fardos al mar, pero no pudieron evitar ser detenidos. El juez Bueren envió a 20 policías nacionales a Puerto Rico para extraditar a los arrestados y juzgarlos en España. Uno de ellos, incluso, llevó en su coche hasta Muros a uno de los cabecillas de la operación, Ramón Cores Caldelas, el mismo que estaba implicado en el intento de descarga en el puerto de A Coruña, quien logró huir. Cores Caldelas se fugaría después a Portugal con medio cuerpo de la Guardia Civil detrás. Finalmente, fue detenido y encarcelado en el país vecino. Pero incluso entre rejas siguió en el negocio. Eso sí, con trágico final. En 1998 Caldelas apareció carbonizado y con 3 tiros en una cuneta de Caldas de Reis, muy cerca de Vilagarcía. No hubo ningún condenado por aquello, y la investigación hablaba de deudas contraídas en prisión. En aquella desbandada del Alza 30 también cayó el otro cabecilla de la descarga, Humberto Rodríguez, capo de Vilagarcía relacionado con la organización de Sito Miñanco. De hecho, y aunque no fue procesado por ello, los investigadores creen que aquella descarga fue coordinada desde prisión por el capo de Cambados. Su socio y guardaespaldas, Hernando Gómez Ayala, fue sorprendido hablando por un teléfono móvil desde su celda cuando se preparaba el alijo. Años antes, Oubiña había sido descubierto con un ordenador portátil en su celda. Aquel asunto llegó hasta el Congreso. Izquierda Unida denunció en sesión parlamentaria los numerosos casos de narcos gallegos encarcelados que contaban con comunicación exterior. El 8 de julio de 1997, la Operación Amanecer frustró la descarga de 3.000 kilos de hachís en la playa de Patos. En Ni30 la operación contra el Alza terminó con 18 detenidos más, entre ellos, José Luis Torrado, otro viejo guardia de la banda de Sito y el armador coruñés Rafael Fernández Lucho. 2 agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera, SVA, avistaron, a las 6 de la mañana, una planeadora que se dirigía como un balín hacia la arena. Iba cargada con 3 toneladas de fardos de hachís que acababa de recoger en el buque nodriza Wendy. Los agentes interceptaron la descarga cuando la lancha se disponía a regresar al buque a por otras 5 toneladas. La Amanecer es, tal vez, el mejor ejemplo de que, pese a la nécora, allí nadie, ni siquiera los capos históricos, ahora con el foco mediático sobre sus cogotes, tenía intención de alejarse del negocio. La Policía Nacional llevaba meses vigilando a Oubiña y a algunos de sus socios, y sabía que ese día iba a tener lugar la descarga. A don Laureano lo detuvieron en su coche mientras conducía hacia Vigo para recibir todo el alijo y organizar la distribución por tierra. Cuando los agentes le dieron el alto y lo esposaron, el capo les dijo: «Mi mujer me va a matar». La policía, además, tras el arresto lo vinculó con otro alijo incautado en 1994 en Martorella, Barcelona, de 15.000 kilos de hachís, en una descarga que el capo Arusano había coordinado con el mafioso corso Jack Canavaggio. Con Oubiña, ese día también fueron detenidos José Manuel Vázquez Vázquez Opiturro, Juan Ramón Fernández Costas Karateka y Juan Mouta Touris. Algunos de estos nombres ya los conocemos. Otros los conoceremos pronto. Son esos segundas líneas, esos clanes satélites que, a medida que aumentaba la presión sobre los capos históricos, iban haciéndose más grandes, más fuertes, y llegaban más lejos. A los 4 detenidos los llevaron inmediatamente a Madrid y les obligaron a escuchar las 10 horas de pinchazos telefónicos. En ellos se hablaba, siempre en clave, de la operación. Los abogados llegarían a declarar que en esas conversaciones no había una sola palabra que se pudiera interpretar como un plan para alejar droga. Días después la fiscalía involucró, en un giro casi nostálgico, a Sito Minanco en la descarga. Sito estaba entonces en Alcalá Meco, pero los investigadores descubrieron que había hecho al menos 4 llamadas desde su celda a través de un teléfono móvil, una de ellas realizada a Opiturro a la misma hora en la que se estaba produciendo la descarga. Sito sería absuelto y pudo salir de prisión al año siguiente. A un veterano agente de la Guardia Civil que siguió aquella operación no le cabe ninguna duda de su culpabilidad. Sito estaba detrás de todo eso, hombre, claro. Pero se libró por temas legales. Se refiere el agente a irregularidades en las escuchas cometidas por Garzón. Quien sí pringó fue Oviña, que decidió fugarse a Grecia después de ver la condena que se le venía encima. Ese mismo año de 1997, José Pérez Rialo Cabezón coordinó con el cartel de Bogotá el envío de 3.000 kilos de cocaína. La mercancía la recogería el pesquero Segundo Arrogante, que partió de Villa García en julio de ese año. Lo curioso es que en esta ocasión el capitán del buque iba engañado. Creía que iban a recoger cajas de tabaco. Cuando el 7 de agosto se encontraron en alta mar con el nodriza colombiano, el capitán se negó a embarcar los fardos, pero fue rápidamente convencido por los colombianos. Tenía razón el patrón. Cuando el Segundo Arrogante regresaba a Marín, fue interceptado por el SBA y se decomisaron casi 3 toneladas de cocaína. Lo que faltaba lo habían intentado tirar por la borda sin mucho éxito. Aunque no fue procesado por ello, algunos veteranos agentes sostienen que detrás de esta operación estaba el viejo Charlín. O Cabezón, que coordinaba la descarga, era entonces el marido de Paula Charlín, sobrina del capo. Otro ejemplo de que los 90, a pesar de la repercusión mediática de la Nécora, fueron una orgía contrabandística en Galicia, fue la Operación Temple, llevada a cabo en junio de 1999 en colaboración con varios países europeos. El objetivo era interceptar al Tamsaaré, un arrastrero que traía la segunda mayor cantidad de cocaína interceptada nunca en alta mar. 14.000 kilos. Más de la mitad del cargamento iba a ser introducido en las rías por el clan de Os Madereiros, así llamados porque su cabecilla, Manuel Lafuente Nelo, era el presidente de la Asociación de Comuneros de Silván de Armenteira, en Arousa. Compaginaba sus idas y venidas al monte a cortar leña con el narcotráfico. Del resto se iba a encargar la camorra napolitana y las mafias del este, los otros ilustres destinatarios del cargamento. La madrugada del 4 de junio los GEO y agentes del SBA abordaron en alta mar el Tamsaaré y detuvieron a sus tripulantes, que provenían de Colombia. El cerebro de la operación era Alfonso León, alias Antonio, jefe en aquella época del cartel de Cali en España. Hubo detenciones en Madrid, Alicante y Canarias. Cayeron 14 miembros del clan de Os Madereiros, en Meis. A Manuel Lafuente Nelo le cayeron 6 años. También su hermano, José Lafuente, acabaría entre rejas después de un ajuste de cuentas, por un impago de cocaína, en el que terminó atando a otro narco a un árbol en Meis para demostrarle que una cala eléctrica es tan efectiva para cortar leña como manos. Además de Os Madereiros, la descarga del Tamsaaré estaba siendo coordinada por José Manuel Vilasieira, alias O Presidente, un narco de Boiro que también quiso dar un paso al frente en los 90. Lo apodaban así por haber sido el presidente del Sporting Lampón, club de fútbol de Boiro. Una vez detenido, O Presidente se convirtió en arrepentido y le contó a Garzón que tenía 5.000 kilos de cocaína escondidos en un zulo en Apobrado Caraminal. A cambio, su pena fue reducida al mínimo. Lo curioso es que años después volvería a las andadas. La justicia lo detendría en 2009 por un cargamento de 5 toneladas de cocaína de bordo del pesquero Doña Fortuna. La sorpresa, sobre todo, fue comprender cómo este hombre logró el perdón y la confianza de los carteles después de haberse pasado al enemigo. Es solo negocio, nada personal, que diría Vito Corleone. Todo vale para que el tinglado siga adelante. En los años posteriores a la Operación Nécora, hubo decenas de operaciones y cientos de descargas de las que nunca sabremos nada más. En un reportaje emitido en 1992 en el programa Línea 900 de TV, un reportero entrevistaba a Robert C. Bonner, entonces director de la DEA estadounidense. Le preguntaba sobre la situación en Galicia 2 años después de haberse llevado a cabo la Operación Nécora. La primera respuesta del señor Bonner no animaba al optimismo. El cartel de Cali recluta ciudadanos españoles para que les presten ciertos servicios, como por ejemplo descargar barcos con grandes cantidades de cocaína para llevarlas a Galicia o a otras zonas de España. Que el jefe de la DEA nombrase específicamente a Galicia no parecía una buena señal. Después continuó por el mismo derrotero. El año pasado se capturaron en Europa, aproximadamente, 14 toneladas de cocaína. La mitad de ellas en Galicia. Pero, según mis cálculos, entraron en Europa entre 100 y 200 toneladas de cocaína sin ser detectadas. Una tercera parte de la cocaína que produce el cartel de Cali está dirigiéndose a Europa, y lo hace principalmente a través de España. Los carteles colombianos seguían encantados en las rías, y ahora contaban además de con los capos históricos con el resto de narcos gallegos, que se mostraban dispuestos a dar un paso al frente aprovechando el foco de atención que soportaban los grandes jefes. Eran los otros. Tal vez, menos conocidos. Sin duda, igual de sorprendentes. 24. Los otros. Más allá de Miñanco, Oubiña y los Charlines o Lulús. Algo no encaja en la Costa da Morte, pensó el director del Servicio de Vigilancia Aduanera, SVA, Luis Rubí, en 1995. Unos jóvenes hermanos conducían Porsches rojos, hacían carreras en motos de agua y vivían en chalés acojonantes, adjetivo elegido por el propio Rubí sin justificación económica alguna para tan desmedido tren de vicia. Eran los Lulús, el clan que dominaba, y todavía domina, el narcotráfico en la Costa da Morte. Rubí decidió acercarse a Muxía y charlar con el cabecilla del clan, Fernando García Gesto, que entonces ni llegaba a los 30 años. La primera vez que hablé con él, había cambiado unos días antes 600.000 florines holandeses en pesetas en una sucursal de Muxía. Le pregunté de dónde sacaba tanto dinero, y me respondió: del Longueirón de fondo. Yo no sabía ni lo que era un longueirón. El longueirón es un molusco muy parecido a la navaja, algo más grande y con la concha más dura. Me quedé callado y añadió: ¿y del percebe? ¿Quiere usted que le enviemos unos percebes? Las explicaciones eran espectaculares, recuerda Rubí. Eran unos críos y hacían cambios millonarios en florines, tenían descapotables y les enseñábamos los justificantes de los bancos y les daba igual. Siempre tenían respuesta para todo. Os Lulús fueron uno de los clanes que en la década de los 90 compartía negocio con los históricos, pero a los que el foco mediático, al menos fuera de Galicia, no iluminó con tanto empeño. Y eso que su historial nada tiene que envidiar a Miñanco, Oubiña o los Charlines. En enero de 1993 metieron 3.300 kilos de hachís por Muxía, a bordo del pesquero Carrumeiro. Fueron condenados en primera instancia a 8 años, pero finalmente fueron absueltos. Nacía su fama de dueños de la Costa da Morte. Nada se mueve ahí sin permiso de ellos, resume un veterano agente de la Guardia Civil. Empezaron dando apoyo logístico a los históricos, pero enseguida se organizaron por su cuenta, con Fernando como cabecilla. En mi opinión son el clan más eficaz y difícil de combatir de todos los que ha habido. Muy cerrados, muy buenos. Os Lulús siempre han contado con una enorme red de contactos en la Costa da Morte que les ha permitido prosperar sin apenas filtraciones. Tienen a un montón de chavales trabajando para ellos, continúa el agente. Cada vez que hay descarga ponen a varios estacas chicos encargados de avisar si alguien se acerca al punto de descarga, y tienen muchos vecinos que les ayudan con escondites, naves industriales y chivatazos. Si alguien quiere hacer algo en esa zona, tiene que pasar por ellos. En octubre de 1998 la Guardia Civil recibió el soplo de que iba a producirse una descarga en la playa de Osmuños, no muy lejos de la casa de Os Lulús. Cuando llegaron solo quedaban marcas en la arena, dos sacos de pan y cajas con fruta. Días después localizaron a Fernando en una carretera al volante de su Golf T y le dieron el alto. El capo pisó el acelerador y, entre disparos de los agentes, se marcó varios tramos de rally por las carreteras de la Costa da Morte. Consiguió escapar, pero la Guardia Civil localizó ese mismo día el alijo. 526 kilos de hachís escondidos entre la paja de un cobertizo en Dumbría. Los había escondido José Manuel Franco Noya, un vecino del que nadie sospechaba. 3 años tardaría la justicia en encontrar al jefe de Os Lulús. Lo increíble es que durante todo ese tiempo apenas salió de Muxía. Vivió oculto y protegido por algunos vecinos. Entre 30 y 40 personas fueron sus cómplices, amigos, soplones y leales camaradas, explicaría la Guardia Civil. Los agentes asediaron la zona durante meses, con controles en carreteras y pistas forestales, pero García Gesto siempre se escabullía auxiliado por sus fieles camaradas. No perdió el tiempo mientras estaba prófugo. Ese mismo año, 1998, Os Lulús metieron casi 10 toneladas de hachís por la playa de Nemiña, también en Muxía. Hacían operaciones casi todos los meses. Era algo bestial, recuerda un agente de la Guardia Civil. Terminó a la carrera un equipo de televisión española cuando, meses después, se acercó al pueblo para hacer un reportaje sobre el clan. Uno de los hermanos García Gesto se lanzó a por el cámara y el redactor con un garrote en la mano, y ambos acabaron refugiados en el cuartelillo de la Guardia Civil. En la puerta de las dependencias esperaban los Lulús al completo. Los periodistas huyeron esa noche de Muxía escoltados por la Guardia Civil. Fernando está actualmente en libertad, y su brazo derecho, su hermano Andrés, permanece en prisión. Alfredo Cordero, alias Engarellas, le perdía el póker. En Villanova eran famosas sus timbas, y todavía se recuerda la torcida noche en la que dilapidó más de 11 millones de pesetas. Cordero fue otro de los capos veteranos que, en los 90 y más allá de la frontera gallega, vivió a la sombra mediática de Ubiña y compañía. Solía trabajar para los charlines, y con ellos cayó en la redada de la nécora. También fue absuelto. Se buscó después la vida por su cuenta, hasta que en 1997 lo sorprendieron alejando 5.000 kilos de cocaína en una cala de tapia de Casariego, en Asturias. Un vecino vio lo que estaba ocurriendo y avisó a la policía. Los peligros de trabajar fuera de casa. Cordero logró huir de la emboscada. La justicia lo estuvo buscando durante 3 años, aunque el fugitivo no se había ido lejos. Estuvo escondido en un pequeño piso en Villa de Cruces, a pocos kilómetros de Santiago de Compostela. Fue condenado a 18 años de cárcel, aunque salió antes. Desde entonces, se suponía que llevaba una vida tranquila, retirada del negocio, regentando un bar de playa en su Vilanova natal con su familia. En marzo de 2015 se demostró de nuevo que los capos gallegos no saben dejarlo. La policía lo detuvo tras una descarga de 10 kilos de heroína, y actualmente está pendiente de juicio. Engarellas, con 62 años, volvió a las andadas. Falconetti. La última vez que Luis Falcón Falconetti desfiló ante el juez fue en 2012. Castigado por los años, el viejo narco tuvo que dar explicaciones sobre su fortuna. El fiscal no se creía que su patrimonio saliese de la hostelería. Falconetti se defendió durante el juicio. Mi dinero viene de un chiringuito de la playa de Asinas de Vilanova, de 2 restaurantes y de una barra americana atendida por chicas negras, le dijo al juez. Lo absolvieron y la fiscalía no recurrió. Hoy, con 73 años, parece retirado definitivamente del negocio. Falconetti es otro veterano curtido en el tabaco, ya hablamos de él, fue el que puso la pistola encima de la mesa de un concejal de Arousa que no le aprobaba un permiso para su casino y le dijo. Traer a un sicario de Portugal me cuesta solo 1 millón de pesetas. Tan veterano que en los mentideros de Arousa se disputa con el viejo Charlín el honor de haber introducido en 1987 el primer alijo de droga en Galicia. Si en los 90 no alcanzó la fama de los históricos fue porque lo trincaron antes de la Operación Nécora. En 1988, en Hondarribia, Guipúzcoa, cuando intentaba descargar 1.200 kilos de hachís en la playa. Lo condenaron en 1991 a 18 años, pero solo cumplió 6. Después siguió, comenta un agente de policía. Pero nunca lo trincaron como para poder juzgarlo. Fue listo. Sabemos que metió 8.000 kilos por la costa de Lugo poco después de salir de prisión, pero nunca se ha podido demostrar. El capo se movió durante los 90 a la sombra de los históricos, y la jugada, según creen algunos agentes, le salió bien. Frankie San Millán. Javier Martínez San Millán, Frankie San Millán, se cambió las huellas dactilares y se hizo una leve cirugía estética en el rostro en 1994. El veterano capo, nacido en León pero criado en Pontevedra, fue procesado en la Nécora, y un día antes de que le comunicaran la sentencia, le iban a caer 12 años, se evaporó. A diferencia de sus colegas gallegos, Frankie decidió alejarse algo más, no mucho más. Se fue a Denia, en Alicante, donde se instaló en un chalet de 12.000 metros cuadrados, consiguió una nueva identidad con documentación falsa y siguió al tema. Lo que no podíamos imaginar contaba un agente de policía el día de su detención es que se había cambiado las huellas dactilares, porque eso no lo habíamos visto antes en España. Sí sabíamos de casos en Colombia y Estados Unidos. Durante su evasión, que duró 14 años, la policía lo incluyó entre los 15 prófugos más buscados. Y él, mientras tanto, participó en al menos 2 grandes descargas de cocaína sin que le echaran el lazo. Una, la del buque Tamsaaré, que ya hemos visto, y otra, en Tapia de Casariego, Asturias, en 1997, en la que los agentes creen que coló 5.000 kilos junto al nombrado Alfredo Cordero. A punto estuvieron de cogerlo en esta segunda operación por la voz de alarma de aquel vecino, pero volvió a escabullirse. Yo creo que Frankie fue muy listo. Debió meter 20 o 30 toneladas de cocaína en total, y nunca lo pillaron, cuenta un agente de la Policía Nacional. Cayó en 2006, cuando a un guardia civil destinado en Alicante le resultó familiar su expresión. Se acercó a él por la calle y le preguntó si era Frankie San Millán. Respondió que no, pero se lo llevaron a las dependencias para tomarle las huellas dactilares. La paradoja. La policía científica comprobó que eran huellas operadas, y gracias a eso identificaron a uno de los narcos más listos que han dado las Rías. Fue condenado en 2009 a 13 años de cárcel. Jacinto Santos Viñas. Jacinto Santos Viñas transportaba la droga en sus remolcadores de alta mar. Tenía dos, el Pitea y el Clarinda H. El primero 216 estaba en el puerto de Vigo, y el segundo en el de Oza, a las afueras de A Coruña. Cuando no estaban remolcando cargueros, los barcos de Santos Viñas remolcaban cocaína y hachís tierra adentro. Saltó a la fama en 1996, cuando se le ocurrió intentar meter, ocultos en el pesquero Volga I, 35.000 kilos de hachís por la ría de Pontevedra. De alguna manera lo consiguió. El barco llegó a atracar en el puerto de Marín, pero lo detuvieron y estuvo 4 años en la cárcel. En cuanto salió a la calle, sus remolcadores se pusieron otra vez manos a la obra. Descargó un montón, cuenta un agente de la Guardia Civil, sobre todo, en A Coruña y Ferrol. Después vendió sus remolcadores en Sudáfrica y creo que ahí hubo algún lío, porque lo acabaron traicionando. Algo salió mal en aquel acuerdo. En julio de 2004 el capo marroquí para el que Santos Viñas trabajaba lo vendió a la justicia española. Cuando su Pitea navegaba frente a la costa de Togo fue asaltado por la armada francesa, que halló en el remolcador medio kilo de cocaína. Un año antes había caído el Clarinda H en el sur de Portugal, más cerca de su destino final y también proveniente de África. Por aquellas dos operaciones le cayeron al capo gallego 12 años de prisión. Junto a él fue condenado su mano derecha, Eulogio Pérez Refojo, un narco de Oía que ya había sido detenido en la Nécora y condenado a 8 años. Esta vez, por reincidente, lo castigaron con 19. Refojo era el encargado del mantenimiento y puesta a punto de los remolcadores. Comenzó su carrera con los charlines y presuntamente colaboró en el ajuste de cuentas que acabó con la vida de Manuel Baulo Ocaño, el capo que había colaborado con Garzón y al que mataron a tiros en casa mientras leía el periódico. Fue él quien alquiló el apartamento en el que se alojaron los sicarios colombianos. Manuel Carballo. En aquel tiroteo con Manuel Baulo las balas alcanzaron también a Carmen Carballo, la mujer de Baulo, que quedó postrada en una silla de ruedas. Carmen era la hermana de Manuel Carballo o Gavilán, un viejo tabaquero al que le costó mucho dar el salto a las drogas. Tal vez fue el que más se resistió. A base de balas la vida le demostraría que sus dudas estaban justificadas. O Gavilán también lo conocemos de su época de contrabandista. Fue el que empujó a un guardia civil al mar en el puerto de Apobra do Caraminal, nacido en Vilanova, además de ver cómo su hermana era tiroteada, perdió a un hijo, Danielito Carballo, lugarteniente de Sito Miñanco, asesinado, como ya veremos, en un pub de Vila García, y se libró de una baleada tras una operación de descarga en la que hubo de todo menos nobleza. Comenzó como señor do fume y siempre presumió de dedicarse solo a eso. Fue de los que estuvieron huidos en Portugal, y allí asistió a aquella reunión con el presidente de la Xunta en la clandestinidad. Dicen que fue su hijo Danielito Carballo quien lo presionó para dar el salto al hachís. No se fiaba el padre, como casi ninguno de los viejos contrabandistas, pero acabó sucumbiendo a los millones que lucían los otros capos de la ría. Del hachís a la cocaína. En 1991 lo trincaron por un desembarco de 2.000 kilos en Cedeira, en el que iba a medias con el narcoabogado Pablo Bioque. Aquel desembarco terminó mal, aunque Carballo se libró de la disciplina de plomo de los colombianos. Tras 6 años de dura investigación, fue condenado por aquella descarga de 17 años. Unos días antes de que se dictara sentencia, en el año 2003, se fugó a Latinoamérica aprovechando su libertad condicional. Los vecinos de Vilanova dicen 218 que regresaba constantemente al pueblo, donde paseaba sin demasiado temor por las calles. En 2006 se agotó, y él mismo llamó a la cárcel de Alhama para entregarse. Estuvo 2 años entre rejas, hasta que su corazón comenzó a fallar. Murió en casa, en el año 2009. 25. La caída del Imperio Ubiña. ¿Los matamos, señor?, preguntó el agente de la Guardia Civil. Si la lucha contra el narcotráfico fuera una guerra, el 8 de enero de 1995 marcaría una de las conquistas más simbólicas. Ese día la justicia tomó el pazo de Bañón, la joya de la corona del Imperio Ubiña y el símbolo de los excesos de ostentación de los capos gallegos. El juez Carlos Bueren y el administrador judicial Luis Rubí Blanc llegaron al pazo acompañados por la Guardia Civil. Fuera esperaba un nutrido y ruidoso grupo de madres de la Asociación Erguete. El juez le preguntó a Esther Lago, la mujer de Ubiña, dónde escondía el dinero en efectivo. Tras hacerse la remolona, por fin respondió: en la perrera. Nos acercamos y vimos que había varios rottweilers en las jaulas. Miré a Esther y ella dijo: sí, sí. Está ahí dentro, recuerda, en el despacho de su bufete de Madrid el abogado Luis Rubí Blanc, ahora alejado de las marejadas del narcotráfico. Después miré de nuevo a los perros. En ese momento un agente se acercó a Rubí y le preguntó al oído: ¿los matamos, señor? No, hombre. ¿Cómo los vamos a matar? Le respondió Rubí. No fue necesario recurrir a las balas porque convencieron a Esther para que entrara y sacara a los perros de la jaula. Los agentes inspeccionaron el lugar durante un rato, pero allí no había nada. A ver, Esther, no nos hagas perder el tiempo. ¿Dónde está el dinero? Preguntó de nuevo Bueren. Esther Lago permaneció en silencio. De fondo, desde la puerta del pazo, se escuchaban incansables los gritos de las madres de Erguete. Esther por fin respondió, dando otro lugar distinto a la perrera. Navida, está Navida, dijo con su fonética gallega de las Rías Baixas, en la que se pronuncia Vija. Nosotros no entendíamos nada, claro. ¿Navija? ¿Qué es eso? Recuerda Rubí. Hasta que nos dimos cuenta de que se referían a la viga del techo. Subimos, la abrimos, un trabajo tremendo. Sudábamos. Tampoco había nada. Esther dio dos o tres sitios más. El horno, un supuesto zulo bajo el suelo de una de las habitaciones y hasta el depósito de la cisterna. Los agentes, el juez y el abogado Rubí resoplaban hartos. Finalmente, Esther indicó: en el palomar. Está en el palomar. Pero adivinen. Tampoco ahí había nada. La conquista del pazo de Bañón acabó aquella mañana sin encontrar el tesoro. Bueren y Rubí se fueron de vacío. No había un duro en aquel pazo, y si lo había estaba muy bien escondido. Tampoco importó. O no demasiado. La investigación ya estaba en marcha. El Estado había decidido intervenir el Falcón Crest de las Rías, en esos momentos, la mayor extensión de viñedo de Albariño de Osalnés. La expropiación del pazo de Bayón es la punta de lanza de un cambio de estrategia en la lucha contra el narcotráfico que se produce en Galicia a mediados de los 90. La decepción tras las absoluciones de la Nécora arrojó una enseñanza útil. Es casi imposible coger a los grandes capos con las manos en la masa. Era una aspiración difícil entonces, y es una utopía hoy. La lucha fiscal es el camino. Por ello, entre otras cosas, se adecuó de nuevo la ley de blanqueo de capitales. Había sido reformada en 1988, pero en 1995 se aprobó una modificación todavía más agresiva, y un año después entró en vigor, igualando el combate. Lo expresó con claridad en aquellos años el jefe superior de policía en Galicia, José García Losada. Lo importante es atacar a las organizaciones donde más les duele. Por eso vamos a perseguir de manera muy especial el blanqueo del dinero de la droga. Los grandes golpes son pan para la estadística de hoy y hambre para la de mañana. El mensaje tiene más fuerza si cabe hoy en día. En la comisaría de Lonzas, en A Coruña, el jefe del Audico en Galicia, Félix García, lo explica sin complejos. Caminando por uno de los pasillos de la jefatura, señala sin mirar una puerta en la que se lee Departamento de Delitos Fiscales y Blanqueo y murmura: estos. Estos son los que de verdad los trincan. La lucha fiscal, además de las unidades de policía y guardia civil, tiene su propia infantería. Es el servicio de vigilancia aduanera, SVA, que depende de Hacienda y que cuenta con medios y agentes para investigar, vigilar, perseguir y asaltar. Son de facto un cuerpo policial que llegó a contar con más infraestructura contra el narcotráfico que la propia Guardia Civil, tienen dos buques de alta mar, uno en Cádiz y otro en A Coruña, que llegan prácticamente a la costa sudamericana. Al principio los abogados intentaban desmontar la acusación argumentando que el SVA no era un cuerpo de seguridad del Estado. Esa brecha la cerró la nueva ley, que permitió al Tribunal Supremo regular jurídicamente las funciones del SVA. Al menos en el plano legal. Sobre el terreno era, y es, otra historia. Los roces entre agentes de la Guardia Civil y el SVA son sonados. Y la polémica sobre hasta dónde llegan sus funciones tampoco ha cicatrizado del todo. No fueron pocas las veces en las que agentes de ambos cuerpos se enzarzaron en discusiones. En Tarifa llegaron a las manos, y hasta volaron puñetazos por un alijo de tabaco aprehendido. Hoy en día está calmado, no hay problemas, explica Luis Rubí, el interventor del Pazo de Bayón. Él fue jefe del SBA desde 1996 hasta 1998. Hicimos un gran trabajo, fuimos pioneros. Fueron las primeras iniciativas de este tipo, y hasta la fecha siguen siendo las más grandes. Rubí se hizo popular por su gusto por la acción. Revitalizó la lucha fiscal sobre el terreno e impulsó la actividad policial de los agentes del SBA, hasta que lo fulminaron en enero del 98, cuando estaba a punto de culminar una investigación para detener a Marcial Dorado. Dorado tenía el perfil de tabaquero más respetado, más poderoso, y yo creo que protegido. A raíz de mi cese, yo barajé la hipótesis política. Había intereses económicos fortísimos, negocios de una rentabilidad enorme, y tal vez pidió ayuda porque éramos incómodos. Yo admito que me sacaron de en medio, y ahora veo las razones con otra perspectiva. Aquella destitución, la enésima muestra de los tentáculos de poder del contrabando gallego, redujo en cierta manera el protagonismo del SBA contra el narcotráfico y trasladó los focos a la Policía Nacional, que un año antes, en 1997, había creado la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, UDICO. Con todo, la coordinación entre cuerpos continuó y continúa, y, más allá de discrepancias, los resultados lo avalan. El Pazo de Bayón es la gran evidencia de la necesidad de entendimiento. El Pazo era de Oubiña, pero el apellido Oubiña no aparecía por ningún lado. La propiedad, como ya hemos visto, estaba a nombre de una señora de Cáceres, tía del narcoabogado Pablo Bioque, que pagaba un alquiler mensual de 200 pesetas. Las acciones de la empresa vinícola para la que se usaba el Pazo pertenecían a un entramado de sociedades panameñas. Tirando de ese laberíntico hilo se llegaba al nombre de Esther Lago, propietaria de una de esas sociedades. Hacienda comenzó a deshojar y desnudó la trama. En enero de 1995 decidieron intervenir. Después de comprar el Pazo de Bañón, Oubiña y Esther Lago desatendieron la plantación. El objetivo no era crear una bodega rentable, sino lavar el dinero, así que las instalaciones se marchitaron por un exceso de inversión. La bodega era monstruosa. Tenía capacidad para procesar todo el vino de Osalnés. Una maquinaria salvaje. Todo, a lo bestia. Pero, claro, no era rentable. Era un hobby, una tapalera, explica Rubí. Cuando se intervino el Pazo, Rubí propuso que el Estado lo administrase. Ese momento, todo patrimonio intervenido se cerraba, lo que afectaba a los trabajadores que se quedaban en la calle. 400, en el caso de Bañón, o se malvendía, lo que permitía a los narcos volver a adquirirlo a través de otras empresas tapalera. En realidad, lo veremos más adelante, esto sigue ocurriendo. Por primera vez en España, el Estado se hizo cargo de un patrimonio intervenido. Se acordó la administración judicial de los bienes y se aseguró el futuro laboral de los 400 empleados. Los trabajadores nos vinieron a ver y les explicamos que la empresa seguía adelante y que les íbamos a pagar los atrasos. Dos o tres se borraron del mapa cuando llegamos. Eso es que estaban implicados y se quitaron de en medio. Rubí, sin experiencia previa en el mundo del vino, se vio de pronto al frente de un enorme viñedo y con la obligación de sacar la cosecha del año y hacerla rentable. Estaba muy perdido, pero años más tarde me tocaría administrar el Atlético de Madrid y, créeme, eso sí que fue difícil. Recibí amenazas de todo tipo, también mi familia. Con el Pazo y los narcos no tuve ningún problema. Dame los narcos antes que el fútbol, sin ninguna duda. Lo peor fue conseguir la financiación. Nadie quería poner dinero en aquello. Había que pagar nóminas, dar de alta en la seguridad social a los trabajadores como vendimiadores, reparar maquinaria, comprar fertilizantes y yo tenía que sacar la vendimia. Todo eran obstáculos, pero al final conseguimos que un banco nos financiase. Rubí recuerda cuando tocó catar el vino, tras la primera recogida. Yo no tenía ni idea, así que llamé a Güeren y este me dijo: espera, que llamo a Fraga. Lo llamó y Fraga le dijo: te traigo al mejor enólogo de Galicia. Y lo trajo. En unas horas estaba allí, lo cató y dijo que era muy bueno. Rubí hizo hasta una campaña de marketing. En la primera etiqueta que sacamos pusimos que era un vino de una bodega intervenida por la Audiencia Nacional. Yo creo que eso ayudó a las ventas, sonríe. Un año después, en 1996, la empresa Freixenet alquiló el Pazo. En 2007, Después de finalizados los recursos que Ubiña y sus hijas pusieron para intentar comprar de nuevo el pazo, llegaron hasta el tribunal de Estrasburgo, sin éxito, el Estado sacó a puja la propiedad. Para evitar que otros narcos intentasen la compra, se impusieron restricciones. Una de ellas era que solo podían pujar por Bayón empresas con más de 5 años de experiencia en el sector vinícola. Fue finalmente Condes de Albarey, la actual propietaria, quien se hizo con los viñedos. En 2008 se formalizó la compra y se celebró un acto en el Pazo para devolver la normalidad a la empresa. Aquel día, cómo no, estaban las madres de Erguete. Serenas, sonrientes y orgullosas. Eran las mismas que, 10 años antes, casi tiran la puerta abajo mientras los guardaespaldas de Ubiña las miraban, metralleta en mano. El capo y su mujer, Esther Lago, seguirían enseguida los pasos del Pazo. Tras una breve pena por delito fiscal tras la nécora, Ubiña fue detenido nuevamente en 1997, en la Operación Amanecer, aquella en la que le dijo a los agentes mientras lo esposaban: «Mi mujer me va a matar». Es posible que el sentido de esta frase no contenga el costumbrismo doméstico algo caduco que nos viene a la mente, sino que Ubiña lamentaba verdaderamente haber estropeado una operación dirigida por Esther Lago. Su mujer, según todos los investigadores, siempre fue el auténtico cerebro de la organización. Ella coordinaba el entramado fiscal y ella dirigía las descargas en la sombra. Su carrera se truncó con drama en 2001, cuando su coche se estrelló de madrugada. Don Laureano estuvo casi 2 años en prisión esperando condena, y salió en septiembre de 1999, cuando faltaba apenas un mes para su sentencia. No perdió el tiempo. A las 2 semanas de estar libre intentó meter 15.000 kilos de hachís a bordo del pesquero Regina Maris, aunque navegaba bajo el nombre de San Andrés para ocultar su identidad, de bandera hondureña, que había partido de Saint Louis, Estados Unidos, y que, tras hacer escala en Cabo Verde, tenía como destino Galicia. El barco fue abordado por el SBA cuando estaba en alta mar, y fue remolcado al puerto de Cádiz. Esta operación policial, admitamos el ingenio, se llamaba Operación Ocaso, y completaba la Amanecer llevada a cabo 2 años antes. En paralelo al abordaje, la policía detenía en Villa García a Esther Lago, y en Villanova por primera vez a su hijo, David Pérez, que en pocos años se convertiría en el heredero del Imperio Ubiña y en protagonista de uno de los culebrones más intensos del narcotráfico gallego. Fueron arrestadas 15 personas más. El que no cayó fue el capo. La policía no lo encontraba por ninguna parte, y el juez decretó una orden de busca y captura. Don Laureano se había fugado. Y con él se llevaba 3 sentencias pendientes por narcotráfico. La del Alijo de 1994 en Martorell junto al mafioso Corso, la de la Operación Amanecer de 1997 y la de la Ocaso. La Interpol se puso manos a la obra. Se escapó a ciegas, sabiendo lo que le venía encima y sin pensarlo mucho, relata un periodista que prefiere mantenerse en el anonimato. El capo arousano se fue, en un primer momento, a Andalucía, donde se instaló en un pequeño pueblo del interior. Solo se comunicaba con su hijastro, David Pérez, y a través de él, la policía estuvo a punto de capturarlo a los pocos meses. Pero se volvió a escurrir. Entonces entró en escena el traficante de armas sirio Munzer Alcázar, una de esas misteriosas figuras que se mueven entre la realidad y la leyenda, entre la ilegalidad y la protección de los estados necesitados de armamento. En teoría, Alcázar era un fugitivo de las autoridades de Reino Unido, Francia y Holanda. Pero entraba y salía de esos países con distintos pasaportes sin ser molestado en exceso. Tal vez su condición de fuente de información para los servicios secretos occidentales le otorgase inmunidad. A principios de los años 90 la revista Tiempo publicó un reportaje en el que se explicaba que Alcázar suministraba armas a Irán, el Frente de Liberación Palestino y la guerrilla antisandinista de Nicaragua. Era una pieza codiciada por sus contactos. Su nombre ya había aparecido en la Operación Nécora vinculado a Ubiña, a quien, supuestamente, le vendía armamento. La leyenda de colaborador de servicios secretos que ostentaba Alcázar creció cuando la Interpol le pidió que concertase una cita con Ubiña a cambio de relajar ciertas investigaciones pendientes de la época en la que el traficante sirio vivía en Marbella. Alcázar contactó con Ubiña para ofrecerle una venta de chatarra en Rusia, y el capo acordó encontrarse con él el 31 de octubre del año 2000, 13 meses después de su ida hacia adelante. La reunión tendría lugar en la habitación 315 del Hotel Pelagos, en la isla griega de Eubea, donde Ubiña vivía bajo la identidad falsa de señor Romeu. Cuando Ubiña acudió a la cita acompañado por su hijastro David Pérez, en vez de con Alcázar, se topó con los agentes de la Interpol. Tras varios días en una cárcel griega, fue extraditado a España. Tras la detención, relata el periodista, varios compañeros comenzamos a sospechar que había sido a través de Alcázar. Unos días después Garzón nos contactó y nos pidió que no publicásemos esta posibilidad. Y con esta petición el juez confirmó las sospechas. Los detalles de la detención los publicaría el periodista Julio Farriñas en La Voz de Galicia, haciendo caso a su instinto periodístico y desoyendo la petición de Garzón. Oubiña pasó los siguientes 11 años entre rejas. Cuando salió, en junio de 2012, la brisa de la libertad lo acarició solo 3 meses. En septiembre volvió a ser condenado por una causa pendiente por blanqueo de dinero. Cumplió 4 años de cárcel. Es un cabeza de turco, asegura el fiscal Javier Zaragoza, quien hoy recuerda desde su despacho los rudos modales del capo gallego. Fue el tonto que pagó por todos, y fueron a por él. Fue muy torpe y sus abogados lo engañaron constantemente. En lugar de unificar condenas, ha ido cumpliéndolas todas. En prisión Oubiña tuvo fama de preso ejemplar. Le pagó el abogado a varios presos sin recursos y ayudó en el mantenimiento de las prisiones. En 2004 se pintó el módulo 3 de Alcalámeco y la pintura corrió de su cuenta. Ese año alquiló una casa en Guadalajara para sus hijas. Quería facilitar las visitas y que las chicas no condujesen desde Galicia. El trauma tras el accidente de su mujer, Esther Lago, sigue pesando en el ánimo del capo arousano. Me han tratado y lo siguen haciendo peor que a ningún terrorista del mundo, le contaba en una entrevista al periodista David López. Como al peor asesino y violador. Algún terrorista me ha llegado a decir que a mí me han tratado peor que a los miembros de ETA. Donde peor lo hicieron fue en el centro de Zuera, Zaragoza, porque me pegaron y archivaron mi denuncia. El capo del Pazo de Bañón, el símbolo de la ostentación y la impunidad que un día se instaló en Galicia, saldrá libre, si nada se le vuelve a torcer, en el año 2016. Cuando lo haga, se habrá convertido en uno de los presos en España que más años ha estado en la cárcel en democracia. 26 años a la sombra en una vida de 70. 26. Imitando a la mafia. Quieto, pulpo, que te matamos. Pues matadme. Narcopolítica. El 5 de mayo de 1991 amaneció en Galicia uno de esos días en los que los vecinos de un pueblo costero se levantan, miran al mar y se encuentran flotando un montón de fardos de cocaína. Se habían caído de la Zodiac que manejaba José Manuel Vázquez Vázquez, alias Opiturro, cuando trataba de meterlos en tierra en medio de un fuerte mar de fondo. Opiturro y su yerno Juan Carlos Sotelo habían viajado desde Colombia a bordo del Dobella, cargado con 2.000 kilos de cocaína del cartel de Cali. Las organizaciones siempre ponen un sello en su mercancía para reconocerla, y en este caso los fardos llevaban el símbolo del dólar impreso. Es probable, aunque nunca logró demostrarse, que el Dobell hiciera una primera escala en Ribeira para que Ildefondo Treus Castelo descargara una parte de la mercancía. Lo que sí sabemos es que cuando el Dobell alcanzó su destino en el puerto de Cedeira, a Coruña, se encontró con una fuerte marejada que un año después, como ya hemos visto, Treus Castelo sería apresado por la Marina estadounidense frente a Venezuela y extraditado a España desde Puerto Rico. Casi aborta la operación. A pesar de las dudas, los narcos decidieron arriesgarse y trasladaron los fardos atados a la popa de la Zodiac, uno detrás de otro, como una ristra de ajos. A medida que se acercaba al muelle, la lancha fue perdiendo los fardos entre las olas. Cuando llegó a tierra, solo quedaban 300 kilos de los 2.000 iniciales. Lo que se perdió en el mar lo encontraron los vecinos al día siguiente. Según contó años después, Opiturro entregó los 300 kilos que se habían salvado a 3 fulanos que no eran gallegos. Metieron la carga en un coche 33 y se largaron de allí. Donde iban ya no era asunto suyo. Él no coordinaba la operación, era solo el transportista. Los cerebros del alijo eran Manuel Carballo y Pablo Bioque, el abogado afiliado al PP que mutó en narcotraficante. Bioque fue el encargado de explicarles lo ocurrido a sus socios del cartel de Cali. Solo que le echó un poco de imaginación y les contó que se había perdido todo el cargamento, omitiendo que se habían salvado 300 kilos. Hubo lío, claro. A Pablo vio que le abrían los bancos del Paseo de Gracia de Barcelona por la tarde. Llegaba allí y les faltaba poner la alfombra roja. Si los capos históricos llegan a tener cerebro y seguir sus consejos, esto se convierte en Sicilia. No lo dudes. Sabía de todo. Justicia, crimen, política y además no tenía escrúpulos. Si llega 20 años antes a Vila García, se hace el jefe, afirma contundente Félix García, jefe de la UDICO en Galicia. Un veterano agente de la Guardia Civil coincide. 33. El coche, tal y como descubriría la investigación años después, estaba a nombre de Alfredo Bea Guandar, alcalde de Ogrove, afiliado al PP, otro más, y procesado en 2001 por un alijo de 2 toneladas de cocaína. Vio que era el único con cabeza. Los demás no espabilaron hasta que llegó él. Pablo vio que llegó a Arousa en 1975, procedente de su Cáceres natal. Su cuñado le había prometido un trabajo si terminaba la carrera de Derecho, que se financió él mismo jugando al baloncesto semiprofesional. El cuñado cumplió su palabra y le enchufó en la Cámara de Comercio de Villa García. Su ascenso fue fulminante, y en pocos años comenzó a compartir albariño y percebes con la élite empresarial de la zona, eufemismo de contrabandistas de tabaco. Era el hombre perfecto. Los defendía en los juzgados y les ayudaba a blanquear el dinero. Solo 9 años después de su llegada, vio que ya era presidente de la Cámara y se había hecho con el control de la Junta Local del Partido Popular, al que garantizaba una enorme bolsa de votos. No llegó a recibir la insignia de oro y brillantes del partido, como Térito, ni tampoco fue alcalde de Villa García, como fue Nené Barral de la vecina Ribadumía, pero tuvo más poder que ellos y disfrutaba de buenas relaciones con las más altas figuras del partido. Financiaba campañas y ayudaba económicamente a los partidos, cuenta un juez que prefiere no dar su nombre. Financiaba a todos. PP, PSOE, BNG y les pagaba deudas, les pagaba de todo. En julio de 1997, cuando estaba preso en Carabanchel, le contó a una periodista que quería tirar de la manta y desvelar cómo había financiado a los partidos gallegos. Aseguró que tenía pruebas que implicaban a altos cargos de la Xunta, tanto del PP como del PSOE. Aquellas pruebas prometidas nunca vieron la luz. Su amenaza recordaba a lo que dijo Ubiña en una entrevista hace pocos años. Cuando pasamos a la democracia que dicen que vivimos, SIC, ayudé a financiar Alianza Popular, del señor Fraga, y a UD, del señor Suárez. E igual que yo lo hicieron muchos empresarios más que estábamos metidos en el contrabando. Por cierto, desde aquí les recuerdo a esos políticos que yo sigo siendo la misma persona que era entonces. En Galicia nunca se ha rascado a fondo en este asunto. Pero aquí han llegado narcos a cargos políticos altos. Y los sigue habiendo. Pero de eso no se habla, afirma el juez. Vio que llegó a ser lo más parecido a un mafioso siciliano que ha visto a Rosa. En su boda, celebrada en el monasterio Pontevedrés de Armenteira en 1987, no faltó nadie. Desde nobles empresarios a contrabandistas pasando por jefazos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. En una crónica sobre el narcoabogado la periodista Elisa Lois contaba que años después de la boda alguno de los invitados uniformados le pondría las esposas al novio. Lo que hizo vio que fue convertir la Cámara de Comercio en una oficina mafiosa, retoma el juez. Era allí donde se planeaban reuniones, desembarcos, estrategias de defensa para los capos y su objetivo era hacer un sindicato del narco y coordinar todo. Los blanqueos, los sobornos, las descargas y cada capo de cada organización era una especie de vocal. Aquello fue lo más cerca de la mafia que hemos estado en Galicia. Un agente de policía recuerda a la Cámara de Comercio como un salón de actos y fiestas. Por allí pasaron a tomar copas Fraga, Feijóo y todos. Es que pasaron todos.